Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito tienen el buen gusto de estar ya buscando información y análisis. Las temperaturas este sábado van a seguir siendo las propias del verano. No acaba de llegar ese otoño, no acaban de llegar las lluvias. La sequía está siendo ya preocupante. Tenemos los pantanos con muy poca agua. Tenemos los pantanos al 33%. Y si no llueve pronto, van a comenzar las restricciones en algunas ciudades, las restricciones para el uso del agua. Hoy tenemos temperaturas por encima de lo normal, especialmente en la vertiente atlántica, e intervalos de viento fuerte en Baleares. Vértigo ante la declaración de independencia que está programada para el martes. Vértigo es lo que siente cierto sector del independentismo en las últimas horas. La salida de las empresas de Cataluña, la salida de importantes empresas en Cataluña, ayer decidieron trasladar su sede nada más y nada menos que CaixaBank, la Caixa y Gas Natural. Esas decisiones de traslado de empresas están haciendo daño, mucho daño. También ha habido un aviso muy claro, muy clarito, del Fondo Monetario Internacional sobre las consecuencias que puede tener la declaración de independencia. Y de pronto parece que eso ha abierto una rendija para que en algunos de los promotores de la independencia, en sus mentes, entre la realidad, un trocito de realidad. Qué importante es la realidad, ¿eh? Qué importante es la realidad. Bueno, pues parece que lo que no ha conseguido la comunidad internacional, lo que no ha conseguido la Unión Europea, lo que no ha conseguido los tribunales, que entre la realidad en la mente de algunos, lo está consiguiendo el que muchas empresas, empresas importantes, empresas históricas de Cataluña, estén en las últimas horas anunciando que se marchan. De pronto se ha abierto una rendija y ha entrado la realidad. Hace unas horas el expresidente Artur Mas, que fue el que puso en marcha el proceso, ha asegurado a Financial Times que Cataluña no está preparada para la independencia real, y que lo importante no es hacer una declaración formal de independencia, sino hacerla real. Mas ha reconocido en esas declaraciones a Financial Times que hay un debate entre los promotores de la independencia porque no están preparados.
Y el objetivo es no cómo se proclama la independencia, solamente, ¿no?, sino sobre todo cómo se ejerce en algún momento como un país independiente. ¿Cómo se ejerce? Porque al final la declaración de la independencia es un acto político, es un acto formal y es un acto simbólico. Lo importante es que aquella declaración acabe siendo el funcionamiento de un país realmente independiente.
Bueno, el sonido es malo, le pedimos disculpas, pero es el sonido original de el periodista que le hizo la entrevista, el periodista de Financial Times. Mas dice ahora que lo importante, el objetivo, como acaban de escuchar, no es proclamar la independencia, sino cómo se ejerce. Mas, después de estas declaraciones y después de que viera que el Financial Times estaba titulando, asegurando que Mas decía que la independencia, que Cataluña no estaba preparada para una independencia real, pues Mas se puso nervioso y envió un comunicado intentando matizar sus palabras. Mas asegura que Cataluña no está preparada para la independencia real, que lo importante no es la declaración de independencia, sino que realmente se haga efectiva. Claro, mientras la independencia es un juego, mientras la independencia es salir a la calle, mientras la independencia es ideologizar y prometer paraísos que nunca van a llegar, sí se está preparado para la independencia. Pero claro, cuando la independencia, amigo, deja de ser un juego, cuando la independencia significa que las empresas se marchan, cuando la independencia no es la supuesta revolución de las sonrisas, sino la independencia es que nadie de la comunidad internacional te reconoce y que te quedas fuera de la Unión Europea, entonces Artur Mas dice que Cataluña no está preparada. Mientras sea jugar con los sentimientos de la gente, vender aire, Cataluña sí está preparada para la independencia, sacar gente a la calle. Pero claro, otra cosa es la independencia real. Pero es que esto va de realidad. Esto no es un juego. Esto va de realidad. Esto es fractura social. Esto es desgarro dentro de Cataluña. Esto es romper con la ley. Esto va de realidad. Esto no es un juego. Va de saltarse la ley. Va de hacer sufrir mucho a la gente. Va de dividir a la gente. De lanzarla contra el Estado de Derecho. Se han subido a la luna y se han dado cuenta que en la luna no hay aire y no saben cómo volver. Este es el problema de subirse a la luna, que luego hay que bajarse. Porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Hoy, editorial, otra vez de La Vanguardia, diciendo, bueno, alguien tendrá que explicar esto de que los bancos se van, ¿no? Claro, los bancos se van porque esto va de realidad, no es un juego. Más el que ahora dice que Cataluña no está preparada para la independencia, que lo importante no es la declaración de independencia, es el que puso en marcha todo. Mas, como recordarán, convocó en 2012 unas elecciones plebiscitarias con las que no consiguió mayoría absoluta. Y como no consiguió mayoría absoluta, convocó mayoría absoluta del independentismo, de lo que era entonces Convergencia. Como no consiguió mayoría absoluta, hizo la consulta del 9N. Como la consulta del 9N, en la que solo votó el 36%, no le dio tampoco un respaldo mayoritario, convocó otras elecciones en 2015, en las que tampoco Junts pel Sí, porque ya no era Convergencia, ya era Junts pel Sí, consiguió mayoría absoluta, que tuvo que aliarse con la CUP. Y como no lo consiguió en 2015, montó la consulta fraudulenta del pasado domingo. O sea, Artur Mas, que es, repito, el que puso en marcha el proceso, que es el que dice ahora que no está preparada Cataluña para la independencia real, encendió la mecha varias veces porque había sido derrotado en unas elecciones que quiso plebiscitarias. Pero no es solo Artur Mas el que ayer pedía tiempo. El consejero de empresa Santi Vila pidió ayer dejar de lado la idea de una declaración unilateral de independencia.
Cuando te encuentras en estas circunstancias, inevitablemente tienes que abrir un primer estado de distensión, lo que se puede llamar vulgarmente de alto al fuego, serenarnos y firmar una especie de tregua.
Bueno, pues para hacer un alto al fuego, como pide ahora el consejero de empresa, Santi Vila, lo que tienen que hacer es no declarar unilateralmente la independencia y volver al cauce constitucional. Repito que es el hecho de que las empresas hayan decidido cambiar de sede social lo que ha hecho tangible el disparate de este proyecto ideológico que tiene el independentismo. Ayer al Banco Sabadell se sumó nada más y nada menos, como les decía, CaixaBank, la caja de ahorros que durante mucho tiempo fue el portavoz del catalanismo, se marcha. Se marcha Gas Natural, Freixenet y Codorniu se lo está pensando, y a esas grandes empresas hay que sumar otras: ServicePoint, Arkia Bank, la cooperativa de crédito de los arquitectos, Mediolanum Banco, que es filial de un grupo italiano. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto por el que las empresas podrán cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la Junta de Accionistas. Hay otro hecho importante. En las oficinas bancarias de Aragón, de los pueblos de Aragón, limítrofes con los pueblos de Cataluña, se están produciendo en los últimos días colas de muchos catalanes que deciden irse a Aragón para poner allí su cuenta corriente. ¿Por qué? Porque esto de la independencia va de realidad, no es un juego. Artur Mas, que ahora dice que no están preparados para la independencia, decía en 2015 que no se iba a ir ningún banco.
Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en donde los bancos no van a estar presentes. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña.
Los bancos se van a pelear para estar en Cataluña, decía Artur Mas. Sabadell se ha marchado, CaixaBank se ha marchado, y los catalanes, muchos catalanes, cogen su dinerito, se van a Aragón y abren la cuenta corriente en Aragón. Decía Artur Mas que no se iban a marchar, pues se están marchando. Estas empresas que se marchan son la voz de la realidad. Las empresas son el país en marcha, el país que construye, el país que crea riqueza. Y ese país real, dice que no, que en contra de la ley no, con métodos revolucionarios no, dando la espalda a más de la mitad de los catalanes no, que no se puede sacar adelante un proyecto así, que no se puede seguir trabajando en Cataluña. Eso es lo que están diciendo las empresas que se van. Ya digo que la voz de las empresas se une a la del jefe del Estado, a la del rey, a la de la comunidad internacional en general, a la de la Unión Europea en particular. Ha entrado un poquito de realidad. Pero ojo, esto no significa que no se vaya a producir la declaración de independencia, porque la han programado, la está programando Puigdemont para el martes. El lunes, como ustedes saben, había convocado un pleno del Parlament con el fin de declarar la independencia, lo suspendió el Tribunal Constitucional, y para esquivar la suspensión de ese pleno que estaba previsto para el lunes y que tenía como único punto el artículo 4 de la ley del referéndum que establece la fórmula para declarar la independencia, como ese pleno ha sido suspendido, ahora Puigdemont ha pedido comparecer el martes para hablar de actualidad política. De esa manera quiere evitar una nueva suspensión, y como el reglamento del Parlament ha sido reformado a medida para que el independentismo pueda hacer lo que le dé la gana, pueden hacer una cosa, que es modificar el orden del día. Puigdemont va a comparecer el martes a las 6 de la tarde para informar sobre la situación política actual, que es el momento que se está preparando para declarar la independencia de forma unilateral. El diputado de la CUP, Carles Riera, ha desvelado que su partido y Junts pel Sí ya están negociando la declaración de independencia para que se lea el próximo martes.
Entendemos que el próximo pleno, que se celebrará el día 10, es el momento adecuado para que el Parlamento ratifique una declaración de independencia. De esto y en estos términos es de lo que estamos hablando con Junts pel Sí y con el Gobierno. La misión del Parlamento es asumir ese resultado y ratificarlo.
Este mismo diputado de la CUP, Carles Riera, ha advertido que no apoyará a la CUP una eventual declaración de independencia diferida, que es lo que parece que estaba sugiriendo Artur Mas. La CUP prepara la declaración de independencia con Junts pel Sí y los tribunales hacen su trabajo. Ayer declaró ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, el mayor trapero. Declaró por la falta de auxilio de los Mossos a la Guardia Civil cuando se realizaban los registros y las detenciones del 20 y del 21 de septiembre. Trapero, al que no quiero calificar, porque son las 6 y cuarto, y es muy tempranito, al que no quiero calificar, con todo el cinismo del mundo, ayer, en la Audiencia Nacional, aseguró que no auxilió a la Guardia Civil porque le avisaron tarde. Tiene narices, ¿eh? Yo creo que ni pretende que no lo creamos, trapero. Pero los tribunales siguen haciendo su trabajo. Se amplía la acusación contra trapero por sedición y tendrá que volver a declarar por lo que hizo el pasado domingo, el 1 de octubre. ¿Qué hizo el pasado domingo? No nos lo tienen que contar. Ustedes y yo lo vimos. Lo contamos en directo. Desobedeció al Tribunal Superior de Justicia. No clausuró los colegios electorales. Dejó tirados a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Hay mucho malestar, mucho dolor entre algunos mossos. Algunos confiesan haber llorado, no sentirse reconocidos en el uniforme que visten, y esos mossos no saben con quién hablar. No se atreven a hablar con los sindicatos de mossos, no se atreven a hablar con sus compañeros, no se atreven a hablar con sus jefes. Este es el mal del independentismo, el miedo a que el que tienes al lado te delate. De hecho, los mossos lo que hacen es recurrir a las asociaciones de la Guardia Civil para que les ayuden. Las empresas se van y la Cataluña no independentista mañana domingo va a salir a la calle en una manifestación que va a ser histórica. Esta manifestación nos va a recordar algo muy importante, que los promotores de la independencia son minoría. Miren, ayer se hicieron oficiales los resultados del simulacro de referéndum del domingo. Hay un dato importante. Ya sabemos cómo fue el no referéndum del domingo. Bueno, que había urnas con papeletas metidas de antemano, que la gente metió las papeletas en la calle, que se votó varias veces. Bueno, con todo el pucherazo que se produjo el domingo, los resultados que dieron ayer en la Generalitat significa que solo el 38% del censo, con pucherazo incluido, fue a votar. El 38% del censo. Hagamos una ficción. Supongamos que no hubiese habido pucherazos. Supongamos que todo ese 38% es bueno. Que es mucho suponer porque no es verdad, porque eso está absolutamente inflado. Bueno, es que con ese porcentaje no se puede declarar la independencia. Hay una mayoría de catalanes que no quiere la independencia. Esa mayoría de catalanes se manifiesta mañana domingo con el apoyo de mucha gente que está preparando su viaje para ir a Barcelona. Son las 6 y 20. Nuestro teléfono para que manden sus mensajes es el 663-100-109 y con la ayuda de Nicolás Rubio y de Elsa Tadea vamos a contarles otras noticias. Goldman Sachs reduce un 10% el valor de la banca española en bolsa ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.
La entidad de inversión considera que una DUI elevaría la volatilidad de la cotización bursátil de los bancos.
Rebelión contra Theresa May.
Hasta 30 diputados Tories piden su dimisión por su debilitado liderazgo tras el revés electoral. Necesitan el apoyo de 48 diputados para apartar a la primera ministra británica.
Noelia Domingo queda libre.
La doctora fue condenada en 2003 a 25 años de internamiento por matar a tres personas en la clínica Jiménez Díaz de Madrid.
Absuelto el acusado de los crímenes de Almonte.
El jurado popular declara no culpable al único acusado por el doble crimen de Almonte. Murieron apuñalados un hombre y su hija de 8 años. Ninguna de las pruebas presentadas, ni siquiera una de ADN, han servido para declararle culpable.
Nobel de la Paz para la campaña para prohibir las armas nucleares.
Se les premia por señalar las catastróficas consecuencias de las armas nucleares. Este reconocimiento llega en un momento de gran tensión internacional con Corea del Norte y cuando Trump se plantea romper el tratado nuclear con Irán.
Tormenta tropical azota Centroamérica.
Se dirige ahora hacia Estados Unidos, donde se espera su llegada como huracán de categoría 1. A su paso por América Central, ha dejado al menos 23 muertos y miles de afectados.
España ya está en el Mundial de Rusia.
Los de Lopetegui han ganado 3-0 a Albania, así que el empate de Italia ante Macedonia nos da matemáticamente la clasificación para el Mundial. Rafa Nadal ya está también en semifinales del Abierto de Pekín.
Ampliamos los datos de la previsión meteorológica con la ayuda del Satadea.
Pues bajan las temperaturas en el área mediterránea y aumentarán en cambio en el interior norte peninsular. Cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones en los litorales de Levante, Cataluña y sureste peninsular. Posibles chubascos en Ibiza y en las Islas Canarias. Cielos más despejados en el resto del país. Intervalos fuertes de viento en el litoral gallego, estrecho y norte de Baleares.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Proclamará Cataluña su independencia?
La declaración de independencia.
Cataluña es de España.
Demostrando una deslealtad inadmisible.
Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista. Con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana. A las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE.
¿Creéis que el hacer eso ya está? ¿Que los estados no se defienden? Y sobre
también
todo que
con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
A los Mossos de Escuadra, a sus jefes.
Y ante el desafío soberanista.
¿Quién que no tendremos
desde las
que
calles
lamentarte
de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos.
Pues Barcelona amanecía con cierta
presidente Junts pel sí en el
también en cope.es, en tu móvil y en redes.
Desafío soberanista en Cataluña.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 17, 28, 40 y 44. Soles 1 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno niega que esté de brazos cruzados. María Daván.
El gobierno reitera como mantra su mensaje a Puigdemont. Tiene que volver a la senda de la legalidad porque el camino de la independencia no lleva a ningún sitio. Íñigo Méndez de Vigo apuntaba cuál debe ser su primer movimiento, empezar a sellar la fractura en el Parlamento catalán.
Hay muchísima gente que cree que lo importante es volver a la legalidad. Y una vez que se vuelva a la legalidad, se podrá empezar a hablar en el Parlamento de Cataluña y fuera.
Méndez de Vigo negaba además la inacción del gobierno. Todos los días se hacen cosas, insistía, y se harán más, pero en el momento oportuno se harán con inmediatez, firmeza y serenidad.
Que este gobierno sabe cuándo tiene que actuar, que actuará cuando tenga que hacerlo y que no se va a dejar influir por nadie. Hay mucha gente que dice que hay que actuar ahora, otros dicen que no hay que actuar.
Méndez de Vigo reiteraba además la necesidad de mantener la unidad en momentos como estos, la unidad en torno al gobierno.
Y la bolsa terminó ayer con un ligero descenso, perdió los 10.200 puntos. Fernando Mañepo.
La volatilidad ha sido enorme en estos días en los mercados financieros, como corresponde a tiempos tan convulsos y tan difíciles como estos. La semana bursátil ha sido toda una montaña rusa. En esta semana ha convivido la mayor caída del IBEX 35 desde el Brexit, en julio del año pasado, con la mayor subida de los últimos 6 meses. El mercado por lo menos ha conseguido defender la cota de los 10.000 puntos en el IBEX. En mayo, recordemos, se movía en 11.200. Han bajado CaixaBank y el Banco Sabadell en el conjunto de esta semana, a pesar de que ha gustado los mercados su decisión de trasladar sus respectivas sedes sociales fuera de Cataluña. La bolsa ha saludado también esta misma decisión tomada por parte de Service Point Solutions, una empresa de reprografía, la compañía textil Doji o la biotecnológica Horizon Genomics. También saldrá de Cataluña Eurona Telecom, que va a mover su sede social fuera de territorio catalán. En el mercado de deuda, la tensión se ha reducido notablemente en estas últimas horas. La prima de riesgo de España se disparó primero hasta 135 puntos para bajar después hasta niveles inferiores a los 120. La tensión en Cataluña ha obligado al Tesoro a incrementar la rentabilidad de sus bonos y obligaciones a medio y largo plazo. El Tesoro ha colocado esta semana, sin grandes complicaciones, 4.600 millones de euros en bonos, pero eso sí, con rentabilidades algo más altas que en la subasta anterior.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer declaró imputado por sedición el mayor trapero y hubo performance también, hubo manifestación para acompañar a trapero a esas declaraciones ante la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ha ampliado la querella contra el mayor. Alejandro Zabalina.
Hasta las inmediaciones de la Audiencia Nacional se trasladaron diputados del PDeCAT, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu para transmitir su apoyo a los citados a declarar. Agentes de la Policía Nacional impidieron a los representantes políticos acompañarles hasta la puerta de la Audiencia Nacional. Carles Campuzano es el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados.
De manera lamentable, nos han impedido a los diputados acompañar a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart hasta la misma entrada de la Audiencia Nacional. Lo pudimos hacer con mucha normalidad antes del Tribunal Supremo en anteriores ocasiones. Hoy no se nos ha dejado.
Tras algo menos de una hora de declaración, el mayor trapero salía de la audiencia. Así le despidieron los propios diputados. A pesar de los aplausos, un pequeño grupo de 3 o 4 personas comenzaron a acusarle de traidor justo cuando se disponía a abandonar el lugar en su coche. Tan solo media hora después salían Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. Sánchez defiende que la manifestación del 20 de septiembre fue pacífica.
Dejar bien claro y por escrito la legitimidad de una movilización pacífica, no violenta, de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña.
Una jornada en la que defensores y detractores no ganaron en número a los periodistas desplazados hasta la zona.
Bueno, me convirtieron esa comparecencia en un acto de propaganda, uno más. Enrique Millo se ha disculpado por las cargas policiales del 1 de octubre. Enrique Millo es el delegado del Gobierno en Cataluña, Yolanda Bernal.
Enrique Millo pide disculpas a los heridos por las cargas policiales, pero responsabiliza al Gobierno catalán de la situación porque incentivó, dice, el voto, a pesar de que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal el referéndum. En una entrevista a TV3, el delegado del Gobierno central en Cataluña ha dicho que lo que pasó se podría haber evitado si Carles Puigdemont hubiera pedido no ocupar los colegios. Niega que se haya planteado dimitir por el operativo del 1 de octubre. Explica que hubo incidentes en 13 de los más de 2.000 puntos de votación porque la policía se encontró barreras humanas que impidieron el acceso o la salida de los centros.
Y Interior ha ampliado el despliegue policial en Cataluña hasta el 18 de octubre. La tensión en el seno de los Mossos es grande. Juan Baño.
Buenos días. Casi la mitad del cuerpo, por lo tanto unos 7.000 agentes, están con la Constitución y el Estatuto que juraron en su día, por lo tanto están indignados. Las discusiones en algunas comisarías ya han pasado en casos puntuales a mayores. Algún enfrentamiento físico, como nos contaba en Herrera, en COPE, un agente de los ARRO, de las unidades antidisturbios de la Policía Autonómica.
Agresiones verbales entre compañeros, en el vestuario, en el corredor, en medio de los pasillos. Últimamente me llegan noticias del impulso de agresiones físicas.
Este agente es uno de los que llevan toda la semana, dice, de gestiones con las asociaciones de Guardia Civil y sindicatos policiales para intentar cambiar de uniforme.
Estamos intentando a ver si se puede conseguir finalmente una pasarela para que podamos traspasarnos a Guardia Civil o Policía Nacional. Yo he estoy deseando, y desde aquí hago un llamamiento para dar este empujón final. Hay muchos compañeros que se pasarán y que lo necesitan.
Estoy dispuesto a irme a cualquier plaza aquí en Cataluña o en el resto de España, afirma. Y es que hay mucho mozo que no solo es catalán, sino que se siente español y sobre todo fiel a su juramento. En el colectivo que quiere dar ese paso aseguran a COPE que podrían ser en torno a un 20% de los 15.000 agentes, ya que no todo el mundo tiene la disponibilidad familiar o personal para hacerlo. Esa pasarela profesional está ya prevista en las leyes de personal de la Guardia Civil y Policía Nacional desde 2015. Sin embargo, falta un reglamento que la desarrolle.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía, a los que tienen sensibilidad y buen criterio y están despiertos, aprovechando el día. No es una condena estar despierto a las 6:30 de la mañana, ¿eh? Ustedes lo están, y eso, más que una condena, bueno, muestra su deseo de vivir intensamente la vida. Ya se les contábamos a las 6 que tenemos por delante un sábado, bueno, como si fuera junio o como si fuera principios de septiembre, de calor. No acaba de llegar el otoño. Con la ayuda de JF La Mata les vamos a contar lo último. Artur Mas matiza sus palabras en Financial Times.
En un comunicado, el presidente del PDeCAT rechaza haber dicho que Cataluña no esté preparada para la independencia, pero el audio de la entrevista se le escucha reconocer que para ser independientes hacen falta cosas que aún no tienen, como control de sus fronteras, hacienda catalana o una administración judicial.
La tormenta tropical que sacude el centro de América está a punto de alcanzar Yucatán.
Se espera que NET en las próximas horas alcance las costas de México con vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora. Se cuentan en 23 los fallecidos por su paso por Centroamérica.
Nobel de la Paz contra las armas nucleares.
El Comité Noruego ha reconocido que conceder el galardón de la paz a la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares es un llamamiento a países como Corea del Norte, Estados Unidos o Irán para que negocien su eliminación.
Antonio Rosal nos cuenta lo último del deporte.
La selección española ha ganado por 3-0 Albania en Alicante, con goles de Rodrigo, Isco y Thiago. La exhibición de Isco Alarcón y el gran debut de Odriozola han servido para que España confirme la clasificación al Mundial de Rusia. Julen Lopetegui, seleccionador nacional.
Muy contentos, estaban celebrándolo como tiene que ser. Hay que celebrar las cosas buenas en el fútbol. Las malas ya vienen sin que las llames. Ahora hay que celebrarlo y estamos muy contentos. A mí no se me nota mucho, pero estoy muy contento. Hemos saltado, hemos bailado y hemos cantado. Bueno, contentos.
Italia empató a 1 con Macedonia, lo que permitirá a España enfrentarse a Israel sin ninguna presión. En el resto de partidos, la Croacia de Modric y Rakitic se complica su presencia en el Mundial tras empatar con Finlandia. También lo tiene difícil Serbia, Turquía ha sido eliminada e Israel se acerca al Campeonato del Mundo de Fútbol. En tenis, Rafa Nadal se medirá en semifinales de Pekín a Dimitrov, será a las 10:30.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, siempre imprescindible en las últimas semanas especialmente. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver.
Ya será menos.
No. Porque estos son momentos complicados, donde hay confusión.
Eso es desde luego.
Y oye una cosa uno, de un lado, de otro. Vamos a ver. Ha habido, bueno, cierta... Hay quien se ha escandalizado porque quiere escandalizarse y porque, no quiere estar bien informado. Estoy hablando de la declaración del presidente de la Conferencia Episcopal ha vuelto a utilizar la palabra diálogo. Hay quien se ha escandalizado porque es que se rasgan las vestiduras rápidamente. Y hay, bueno, gente que no entiende muy bien por qué el presidente de la Conferencia Episcopal, después de que haya hablado el rey, haya vuelto a utilizar la palabra diálogo. ¿Por qué ha utilizado el presidente de la Conferencia Episcopal otra vez la palabra diálogo? ¿Y en qué contexto y qué diálogo? Porque, claro, diálogo
es una palabra muy amplia, muy ancha.
Pues tienes toda la razón. Bueno, primero has dicho una cosa interesante, y porque algunos han contrapuesto el discurso del rey a las declaraciones del cardenal Blázquez o a la declaración...
Uno es el jefe del Estado y otro el presidente
es
de la Conferencia
Episcopal. Es que sus misiones y sus tareas son muy diferentes. El rey no dijo nada del diálogo, pero tampoco dijo que no pudiera haber diálogo. Ya. El rey dijo lo que tenía que decir, ese no es nuestro tema ahora. Yo no veo contradicción ninguna. O sea, lo que dijo el cardenal Blázquez, primero, ¿cómo se vertebra, y esto es lo que hay que entender, la defensa cerrada del marco constitucional como un gran bien que preserva la libertad de todos, que es un espacio de concordia, que es una ley que nos hemos dado todos los españoles y que es el fruto de aquella aventura apasionante de la transición? Todo esto son palabras de don Ricardo Blázquez. Las estoy yo repitiendo, pero son suyas. Y este edificio institucional que nos cobija y que él mismo dijo una vez, si se cayera, estaríamos como a la intemperie. Por tanto, los obispos han dicho claramente que cualquier cosa que se haga para resolver este conflicto, cualquier diálogo que haya, tiene que ser dentro de este marco. Dentro de este marco. Que, por otra parte, la Iglesia tampoco canoniza. Es decir, no es la Constitución, como ha dicho también don Ricardo. Espero que nadie se escandalice por esto. No es la Biblia, no es la palabra de Dios, no es eterna. Durará lo que los españoles quieran que dure. Y ojalá dure mucho, porque ha sido muy buena. Y esto lo han dicho los obispos mil veces. Y lo han vuelto a decir estas semanas. Por tanto, defensa del marco constitucional. Una exigencia que recordarás que ya comentamos, una petición casi imperativa a que nadie lleve a cabo acciones irreversibles, unilaterales, de ruptura, que provocarán gravísimo daño y que nos situarían fuera del ámbito de nuestra legislación y de nuestra democracia. Esto lo han dicho los obispos también. Dicho esto, ¿por qué tiene sentido seguir hablando de un diálogo desde la verdad, que haga las cuentas con una historia de 500 años, que mire al bien común y no a los intereses particulares? Y dentro de la Constitución, dicho, ¿por qué tiene sentido seguir empeñados en hablar de diálogo? Pues porque los obispos, que no tienen que, no son los ejecutores de las sentencias, no son jefes del Estado, no son la policía, no son la Guardia Civil, no son los diputados, que son todos necesarios y estupendos.
Y cada uno tiene su papel.
Los obispos piensan también en mañana y en pasado mañana y en cómo vertebrar una sociedad cohesionada, con una verdadera amistad cívica, entre los propios catalanes, porque allí se está produciendo una fractura tremenda, y entre los catalanes y el resto de los españoles. Y pensando en eso, no creo que nadie sea tan insensato de negar que a la larga habrá que encontrar una forma de diálogo adecuada, que no sea una careta, que no sea un chantaje. Pero bueno, ayer el propio editorial del País dejaba claro una cosa parecida. Vamos a ver, si nosotros defendemos el diálogo, otra cosa es qué significa y que muchos estén usando el diálogo como palabra vacía, como palabra que es una coartada, no significa que alguien no pueda utilizar el diálogo explicando bien de qué se trata. Esto es lo que yo puedo decir de la posición de los obispos.
Se ha hablado también mucho esta semana de mediación, que si la Iglesia iba a mediar o no. Han aparecido informaciones de las conversaciones del presidente del gobierno con el cardenal de Madrid, con el cardenal de Barcelona. Mediación sí, mediación no, conversaciones sí, conversaciones no.
Bueno, parece que conversaciones ha habido, aunque no, como sabemos en los medios, no están confirmadas, pero bueno, parece que conversaciones a varias bandas ha habido y me parece normal. Me parece normal, primero, porque es lógico que las autoridades del Estado tomen el pulso a la situación y la Iglesia, por ejemplo, pues está presente a pie de calle, a pie de barrio, y saber cómo lo ven los obispos y los cardenales en este caso, pues tiene mucho sentido. También la Iglesia tiene interés, y esto parece que nadie se da cuenta, en hacer llegar a los responsables políticos su mensaje, para que pueda ayudar. Entonces, que estas conversaciones haya podido haberlas, sí.
Entra dentro de la normalidad.
Entra dentro de la normalidad. Como también me imagino que se habrán visto con empresarios, con catedráticos, con gente de la sociedad civil, etcétera. De ahí a deducir, como algunos han dicho en una especie de triple salto mortal, que la Iglesia está en una mediación, como si esto fuese la Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano, a mí me parece una locura. No creo que haya nada de eso, y lo que sí hay es un diálogo en el cual la Iglesia quiere también pues tejer ese diálogo, escuchar mensajes y hacer llegar a unos y a otros, en Cataluña y también en Madrid, oiga, que nosotros estamos ofreciendo este punto de vista que puede iluminar, que puede ayudar, y nada más. Lo demás, historia de mediación, me parece fantasía.
Estamos en una época de muchas fake news, muchas noticias que no son noticias.
Sí, se refería al Papa eso esta semana, precisamente. Fíjate. Un mensaje.
El Papa, precisamente. Vamos a ver. El Papa, hemos conocido una conversación con el nuevo embajador ante la Santa Sede, en la que el Papa, por lo visto, le dijo al embajador que él no está por la independencia de Cataluña, que vamos, que la critica, que el Papa, por lo que ha contado el embajador, lo que dijo fue las generales de la ley, en este caso del derecho internacional.
Bueno, bien está lo que dices de que parece que le ha dicho, que el embajador dice que el Papa ha dicho, porque es que hay que subrayar esto. El Papa no ha hecho ninguna declaración propiamente dicha pública sobre este tema, ni no hay ningún texto. El embajador entregaba cartas credenciales y así como otras veces ha habido una modalidad en la que el Papa hace un discurso y se publica, en este caso no lo ha habido y está siendo habitual en las cartas credenciales.
O sea, es más ligero ahora.
Es más ligero, el Papa se ve y tienen una conversación. El embajador ha contado la conversación, vaya. Cada cual vea y entienda lo que eso significa. Luego, como dices tú, pues tampoco hay... Hombre, no es que no haya noticia, porque en la que está cayendo, claro. que se sepa que el Papa dice esto, pues hay que reconocer que es noticia. Uh-huh. Lo es. Ahora bien, al final lo que el Papa ha dicho es son los principios de doctrina social de la Iglesia que toda la vida hemos conocido. Es decir, que no existe ese supuesto derecho de autodeterminación que algunos invocan según la doctrina social de la Iglesia, salvo que estemos en un caso de descolonización sí. o un territorio oprimido o aplastado por una potencia. Entonces, que evidentemente, que la Iglesia está por la legalidad, por defender el marco constitucional que es el orden, la estabilidad, nada más que eso, pero no es poco eso, y que no existe un supuesto derecho de autodeterminación en un país democrático y serio y moderno como es España, pues en fin, no debiera sorprender, es lo lógico, pero bueno, pues ahora sabemos que el Papa se lo ha dicho el embajador porque él lo ha contado.
Gracias, José Luis. En esta época de noticias que no son noticias, es importante tener a José Luis Restán, sobre todo en la cuestión de la Iglesia, porque se dicen por ahí muchas cosas que son muy raras las que se dicen. Gracias.
Pues, gracias. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este, mi casa. Teléfono.
Revive con ABC las películas que marcaron un antes y un después en la historia. Obras maestras del cine. Colección especial de libro más DVD para disfrutar a lo grande. Domingo 8 ET. Lo mejor de Steven Spielberg por solo 9,95 euros. Con ABC.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el DOMUN. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omt.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. En Alemania al menos 7 personas han muerto y otras han resultado, 30 han resultado heridas por el temporal Xavier. Rosalía Sánchez, Berlín, buenos días.
Buenos días. Este fin de semana permanecen todavía cerrados tramos ferroviarios entre Berlín, Hannover y Hamburgo debido a los fuertes vientos que han llegado a alcanzar 180 kilómetros por hora y quedan decenas de miles de alemanes sin electricidad en sus casas. El temporal Xavier, el más duro en décadas, deja 7 víctimas mortales, otras 2 en Polonia y decenas de heridos, en su mayoría por los árboles de hasta 20 metros de altura que el viento arrancaba de raíz y lanzaba sobre los vehículos. Este fin de semana los vientos seguirán siendo peligrosos en las montañas y en la costa norte. Además, habrá copiosas lluvias que afectarán más al sur de Alemania. La inestabilidad de Xavier se mantendrá 2 días más sobre esta zona castigada, aunque con menos intensidad, lo que permitirá avanzar en los trabajos de despeje de vías y carreteras bloqueadas por los árboles. En todo el territorio se desaconseja viajar si no es necesario, así como caminar por el bosque o por el campo.
Otra tormenta tropical llamada Nate ha dejado al menos 22 muertos en Centroamérica. Ahora se dirige a México. Ernesto Coco.
Luego de azotar Centroamérica, se espera que la tormenta tropical Nate llegue este fin de semana al Golfo de los Estados Unidos. La tormenta ya ha causado tremendas inundaciones, deslizamiento de tierras y ha dejado al menos, de momento, 12 muertos en Nicaragua, 10 en Costa Rica y 2 en Honduras. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Nate se vaya fortaleciendo a medida que se acerque a la península de Yucatán y se convierta en un huracán de categoría 1 cuando toque tierra, aunque también aseguran que la tormenta va a entrar y salir mucho más rápido que las últimas que se han ido registrando. Las recientes mediciones indican que Nate se acerca con vientos cercanos a los 80 km por hora y se mueve hacia el norte-noroeste a 22 km por hora. Los estados de Luisiana, Mississippi y Alabama están ya en estado de emergencia, lo mismo que una amplia zona de la Florida. Se espera que el ojo del huracán toque tierra alrededor de esta medianoche.
La Unión Europea avisa que a la administración Trump de que el acuerdo nuclear iraní no puede renegociarse. Bruselas, José Luis Concejero.
Es importante que todas las partes respeten el acuerdo nuclear con Irán, un pacto que, por cierto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría revisar la semana que viene. Algunos creen que este podría ser el primer paso para abandonar el acuerdo, algo que tiene muy preocupado a la Unión Europea. Se trata de una solución duradera a largo plazo para el tema nuclear iraní, ha dicho la portavoz de la Comisión. Ha sido reconocido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que está funcionando. La Comisión Europea recuerda que sigue de cerca el caso, aunque no ha adelantado posibles escenarios si los Estados Unidos finalmente deciden salirse del acuerdo.
Y desde Rusia se espera que Donald Trump medite su decisión sobre el acuerdo nuclear con Irán. Moscú, Ricardo Marquina.
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró este pasado viernes en que confía que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tome una decisión equilibrada sobre el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní, país históricamente socio de Moscú. En 2015, el gobierno de Irán firmó un acuerdo con el grupo 5+1, o sea, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, para reducir su programa nuclear a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales contra el régimen de los ayatolás. Y ahora Estados Unidos podría retirar su actual apoyo a dicho pacto nuclear para forzar así su revisión, algo que cambiaría las reglas del juego en el poliédrico equilibrio de poderes en Oriente Medio.
Un terremoto de grado 6 en la escala Richter ha sacudido las costas de Japón. Pablo Medíez.
Un terremoto de magnitud 6 hizo ayer revivir a Japón la catástrofe del tsunami de 2011, que provocó en la central de Fukushima el peor accidente nuclear de la historia junto al de Chernóbil. Este nuevo seísmo, que tuvo su epicentro en el mar, a unos 250 kilómetros de la costa de Fukushima, no generó afortunadamente ninguna alarma de tsunami, ni causó destrozos de consideración ni heridos. Pero la costa nororiental nipona sigue en estado de alerta ante el temor a que se produzcan nuevos temblores, ya que el pasado 20 de septiembre hubo otro terremoto de magnitud 6,1 que sacudió la prefectura de Fukushima. Mientras tanto, en la siniestrada central de Fukushima 1 trabajan unos 7.000 operarios para descontaminar y desmantelar la planta, donde se fundieron tres de sus seis reactores nucleares. Como todavía no se ha inventado la tecnología necesaria para retirar el material nuclear fundido, lo único que pueden hacer es sellar los reactores para mantenerlos fríos e impedir que escape la radiactividad. Pero un potente terremoto o un nuevo tsunami podrían provocar una catástrofe. Y Japón es uno de los países con más terremotos del mundo.
En Siria avance la lucha contra el Estado Islámico. Miquel Ayestarán.
El califato se desmorona desde que el grupo yihadista Estado Islámico perdiera Mosul a comienzos de julio. La última gran derrota se ha producido en Hawiya, localidad situada al sur de Kirkuk, que ha pasado a manos del ejército de Irak después de una ofensiva de dos semanas. La caída de Mosul marcó un punto de inflexión en la forma de combatir de unos yihadistas que ya no resisten hasta la muerte, sino que optan por replegarse a la frontera con Siria o directamente se rinden en Hawiya. Más de 1.000 combatientes habrían rendido, según la alianza internacional que lidera Estados Unidos. Las derrotas continuas en Irak contrastan con la situación en Siria, donde el grupo está a punto de perder Raqqa y Deir ez-Zor, sus principales bastiones, pero ha sido capaz de lanzar una ofensiva y recuperar el control de Qaryatayn, cerca de la carretera que une Damasco con Homs.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Les confieso que estos días yo leo y releo las páginas, algunas páginas especialmente, de un libro que se titula Cataluña y las demás Españas. Es una de las cosas más inteligentes que se han escrito y su autor es Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y académico. Profesor Santiago Muñoz Machado, muy buenos días.
Muy buenos días.
No sabemos qué pasará con el pleno de este domingo, pero evidentemente, como usted decía hace unos días, ha llegado el tiempo de reponer la legalidad. ¿Cuál puede ser la fórmula, si hay declaración de independencia, la más conveniente para reponer esa legalidad?
Pues yo creo que hay que utilizar la Constitución en su conjunto. El texto constitucional, como todos los textos constitucionales del mundo, tiene un sistema de procedimientos, de instrumentos, de protección, de garantía de su propia pervivencia. Se está utilizando abundantemente o extensamente la vía judicial, que es una de las posibles, pero también existen las vías gubernativas, que normalmente son más rápidas para situaciones de emergencia que las vías judiciales. Las vías gubernativas que faltan por utilizar, las gubernativo-legislativas, podríamos decir, pues son el artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno, con permiso del Senado, como ya sabe todo el mundo, ese artículo se ha hecho muy popular, pues utilizar medidas que sean necesarias para proteger el interés general. Tenemos el artículo 116, que se refiere a los estados de excepción, con todas sus variantes. Tenemos artículos que se pueden invocar si fuera necesario, como el artículo 8, que atribuye a las Fuerzas Armadas la garantía de la indivisibilidad del territorio español. Tenemos también en la legislación positiva, la legislación infraconstitucional, leyes que igualmente pueden ser útiles para evitar las consecuencias separatistas.
Hay una ley que es la ley del Tribunal Constitucional, modificada hace algunos meses, que permite directamente al Tribunal Constitucional sustituir a los responsables de los órganos que la desobedezcan, sus sentencias. ¿Recurriría usted a esa fórmula?
Yo recurriría a cualquiera de las fórmulas que haya disponibles. El problema que tenemos con Cataluña ahora, en la situación ensoberbecida en que está el gobierno catalán, es que probablemente haya resistencia a la obediencia. Ya la está viendo. Así como ha habido decisiones del Tribunal Constitucional incumplidas, es posible que cualquier decisión del Tribunal vuelva a ser ninguneada, ¿no? Incluso esta consistente en su situación de los órganos de gobierno. No sabemos ahora hasta dónde alcanzará la resistencia, en qué medida esa resistencia será protegida por la muchedumbre o incluso por las fuerzas policiales de Cataluña. En la peor de las hipótesis, pues puede haber una resistencia no solo pasiva, ¿no? Pero, en fin, la manera de ejecutar las decisiones, tanto judiciales como de gubernativas, finalmente, en caso de resistencia, solo se ejecutan usando la coacción legítima, es el poder que tiene el Estado o que tienen las autoridades públicas para levantar esos supuestos de resistencia, imponer su decisión, imponerla por la fuerza, claro, si fuera necesario.
Y en ese caso estaríamos, por ejemplo, en los tipos previstos en la ley de estado de alarma, de excepción in situ, de la ley orgánica del 81, por ejemplo.
Claro, habrá que tener en cuenta, hombre, en fin, da un poco de, no sé, de miedo hablar de esas cosas, ¿no? Pero realmente están en nuestra legalidad, en la situación de emergencia, y hay que corregir lo más rápidamente posible esta situación.
Usted ha escrito también que el derecho a decidir no tiene por qué estar vinculado a la independencia, que en realidad ya hay un derecho a decidir que no significa un referéndum para la independencia. ¿Por qué esta confusión entre el derecho a decidir y la independencia?
Bueno, hay muchos intereses cruzados. Hay gente que no entiende porque no sabe y otra que no entiende porque no quiere entender, ¿no? Ambas cosas ocurren en la situación actual o en las actitudes políticas de los gobernantes catalanes y sus séquitos, ¿no? Realmente sí, son dos cosas distintas. Tener derecho a decidir sobre la organización de su territorio, y Cataluña la tiene y la ha utilizado varias veces desde la Constitución para acá, porque significa el derecho a autoorganizarse, significa el derecho, en términos históricos, esto es derecho de autodeterminación, es decir, la capacidad que tiene un territorio para decidir sobre su propia organización política, sus competencias y sus relaciones con el Estado. Es autodeterminación, pero autodeterminación que se llama, bien nombrada, autodeterminación interna dentro del Estado. Este es el máximo de poder que se puede atribuir a un territorio dentro de un Estado unitario, ¿no? La facultad de autoorganizarse dentro del Estado. Lo que no existe ni en nuestra Constitución ni en ninguna otra es autodeterminación externa, la que produce el efecto de separación y de constitución de un Estado independiente. Eso no existe ni puede existir, aunque se reforme la Constitución. No se puede hacer un referéndum secesionista, porque ningún Estado puede admitir, ni reformando la Constitución, la autodestrucción como programa. Tanto no existe ninguna posibilidad de que eso llegue a ocurrir.
Profesor Santiago Muñoz Machado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo está prácticamente listo para la manifestación que mañana saldrá a las 12 de la Plaza Urquinaona y recorrerá toda la Vía Layetana hasta la Estación de Francia en Barcelona. Manifestación de constitucionalistas que tiene como lema Pro recuperen el sen y basta, recuperemos la sensatez. Adrián Gil.
Diálogo, concordia, sensatez y convivencia. Estos son los cuatro mensajes que Sociedad Civil Catalana, encargada de la organización de esta manifestación, quiere transmitir el domingo. Comenzará a las 12 del mediodía desde la Plaza de Urquinaona y finalizará en la avenida Marqués de la Argentera, donde el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa protagonizará el discurso de clausura. Desde la entidad organizadora aseguran que esta concentración tiene un objetivo claro y es el de dar voz a aquella mayoría silenciosa que no está de acuerdo con los planes que están llevando a cabo los independentistas. Varios representantes políticos acudirán a Barcelona a esta manifestación, entre ellos integrantes de Ciudadanos como Albert Rivera o Inés Arrimadas, el líder del PP catalán Xavier García Albiol o el expresidente del Parlamento Europeo Josep Borrell. Se espera una gran afluencia de público. Varios autobuses se fletarán desde varios puntos de la geografía española para aquellos que quieran acudir a esta concentración en la ciudad condal.
Muchos van a viajar hasta Barcelona este domingo para apoyar esa manifestación. Carmen Lavalle.
No militan en ningún partido, tampoco acostumbran a protestar en la calle, pero han decidido ir el próximo domingo a Barcelona. Es el caso de Joaquín, de 25 años, que irá desde el Reino Unido, donde trabaja actualmente.
Me encanta Cataluña, voy a Cataluña y yo amo a los catalanes, ¿no? Entonces, creo que hay que apoyarles. No soy de esas personas que va a 50 manifestaciones al año, pero en esta ocasión sí voy porque para mí esto es francamente importante.
Quiere dejar patente su respaldo a la unidad de España, como Mercedes, que viajará con su marido, o Vicente, que aún estudia cómo llegar a la ciudad condal.
Demostrar que España está más unida de lo que parece.
Es una situación insoportable que hoy los niños de 5 años digan hijos de puta a la policía, a la Guardia Civil. Eso ni en el País Vasco yo lo he llegado a ver.
Sacamos el billete de tren.
En tren ya nos han dicho que es imposible. Hemos intentado contactar con algunos autobuses. Estamos un poco perdidos en eso.
El objetivo de este vasco y de esta madrileña es estar mañana a las 12 del mediodía en la Plaza Urquinaona de Barcelona en la marcha convocada por Sociedad Civil Catalana. Están seguros de que no van a estar solos.
Creo que va a ir mucha gente y creo que va a ser un momento muy bonito. Mi madre me llamó muy preocupada que, claro, que puede haber enfrentamientos en la calle.
Va a ser tan abrumadora la presencia que no cabe otra que sea una manifestación de paz.
Y bueno, y ahí que vamos todos.
Auguran que la cita va a ser histórica. Para Vicente supone la vuelta a Barcelona, donde estudió económicas a finales de los 90. No reconoce, según explica COPE, la Cataluña de hoy.
La candidatura de Barcelona para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento lo tiene, después de todo lo sucedido, más complicado. Nos lo cuenta nuestro corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Barcelona cada día lo tiene más complicado. Solo un milagro, dicen algunos, podría permitir que finalmente albergue la Agencia Europea del Medicamento, institución con 890 trabajadores que saldrá de Londres con motivo del Brexit. En las últimas horas, al embajador español ante la Unión Europea le ha tocado defender la candidatura al resto de compañeros europeos. Una presentación que ha hecho mientras conocíamos que cada vez son más las empresas que se están trasladando fuera de Cataluña. Técnicamente, la ciudad condal es una candidatura perfecta. No obstante, la inestabilidad política es de tal magnitud que es prácticamente imposible que lo consiga.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El Teatro de la Zarzuela abre temporada con una opereta de Francis López, el cantor de México.
En esta tierra mexicana.
Emilio Sagi se encarga de la escenografía que sitúa la acción en el rodaje de una película en referencia a la cinta que Luis Mariano rodó en 1965. Con una estética kitsch y cambios de escenario cada 12 minutos, Rosy de Palma será la gran diva del espectáculo.
Este personaje es una diva insoportable, una diva divona. Voy a hacer correcto y ya está. Pero bueno, lo que no suples por un lado, lo suples por el otro.
Lo hace
pero
muy
afinar
bien.
Afino, ¿eh? Estamos dispuestas a todo. Nos debemos al público. Las divas son insoportables, pero muy generosas.
Por cierto, irá luego a Bilbao y a Oviedo.
¿Dónde ha fuerza y valor.
Y desde Almagro aterriza en el Teatro de la Comedia de Madrid La Dama Duende de Calderón de la Barca, en versión de Álvaro Tato, con el mismo reparto que El Perro del Hortelano. La Compañía Nacional de Teatro Clásico ha preparado gira nacional a partir de marzo. Elena Pimenta es la directora.
La sorpresa es esta ambigüedad entre lo serio y lo cómico, entre la realidad y el anhelo, y entre la oscuridad y la luz, de tal manera que está más dirigida hacia la zona optimista que pesimista.
Comienzan las fiestas del Pilar en Zaragoza. Decenas de actos recorrerán toda la ciudad en varios escenarios distintos. Esta noche actúan Hombres G, Love of Lesbian y Rosendo.
Facilito para no pensar. Pongo y quito para despistar.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tienen el buen criterio, la sensibilidad y la inteligencia de estar ya despiertos, buscando información, buscando historias, buscando noticias. A este paso vamos a tener setas para Navidad, porque no llueve y porque seguimos con este otoño que se parece más al comienzo de septiembre o al mes de junio. Va a seguir haciendo calor en este sábado. Y las empresas se siguen marchando de Cataluña y la decisión de más empresas, algunas tan importantes como CaixaBank, la Caixa, o como Gas Natural, hace muy tangible los efectos de un proyecto ideológico disparatado. Esta salida de empresas de Cataluña ha abierto un poquito las mentes de alguno, ha abierto un poco las mentes a la realidad. Ayer al Sabadell se sumó nada más y nada menos, como les decimos, CaixaBank, la caja de ahorros que durante mucho tiempo fue el portaaviones del catalanismo. Se va a Valencia. Freixenet y Codorniu se lo están pensando. Se marchan Service Points, Arquia Bankia, la cooperativa de crédito de los arquitectos, Mediolanum Banco, filial de un grupo italiano también de Cataluña. Y luego están las colas, las colas en Aragón, porque hay muchos catalanes que van a la otra comunidad autónoma con su dinerito para poner ahí su cuenta corriente, para trasladar su cuenta corriente. Las cancelaciones en los hoteles, porque hay muchos turistas que no quieren ir en estos momentos a Cataluña. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que las empresas podrán cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la Junta de Accionistas. Joaquín Vidmanos.
113 años después, CaixaBank, la heredera de la Caixa, abandona Cataluña. Después de casi 3 horas de reunión, su consejo de administración acordó el cambio de sede por unanimidad para salvaguardar la seguridad jurídica, para proteger a sus clientes. El destino elegido ha sido al final Valencia, con la llegada además de Sabadell y Mediolanum, ya estaba Bankia, esta comunidad autónoma se convierte en el nuevo foco financiero del país. El desafío soberanista no solo ha provocado el éxodo de la banca, el goteo de empresas empieza a ser avalancha. En las últimas horas se han mudado Gas Natural Fenosa, Service Point, la textil Doggy, el grupo de estaciones de servicio Vallenoil, todos a Madrid, ya preparan la mudanza Freixenet, Codorniu, Catalán Occidente o Renta Corporación. En SEAT afirman que siguen de cerca los acontecimientos.
¿Saben lo que decía Artur Mas, que es quien puso en marcha toda esta locura? Pues esto es lo que decía Artur Mas solo hace 2 años.
Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en donde los bancos no van a estar presentes. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña.
En este momento los bancos se están peleando por marcharse de Cataluña. Eso es lo que decía Artur Mas hace 2 años. Ahora vamos a escuchar enseguida qué es lo que dice Artur Mas hoy. ¿Qué es lo que dijo ayer al Financial Times? Que Cataluña no estaba preparada para la independencia. Se van las empresas y el Fondo Monetario Internacional asegura que la incertidumbre puede afectar a las decisiones de inversión y al crecimiento. De nuevo, Joaquín Pimanos.
Es el primer organismo internacional que avisa del impacto económico del desafío soberanista. La advertencia es de Andrea Sacter, es la jefa de la misión para España del FMI.
The current outlook for the Spanish economy is strong, but prolonged tensions and uncertainty related to Catalonia.
La economía española dice está fuerte, pero la tensión, una prolongada incertidumbre en Cataluña puede pesar en la confianza en las decisiones de inversión.
Potential downside risks. From uncertainty,
y eso afirma genera un riesgo potencial de tirar a la baja las previsiones de crecimiento. De momento la mantiene para este año en el 3,1%, en el 2,5% el próximo.
Las empresas que se marchan son un revés para el secesionismo. Las empresas que se marchan, ya digo que son la realidad entrando en un mundo en el que solo hay ficción. Las empresas son el país en marcha, el país que construye, el país que crea riqueza. Y ahora ese país está diciendo que así no, que contra la ley no, que con métodos revolucionarios no, que dando la espalda a más de la mitad de la población no, que no se puede sacar adelante un proyecto, que no se puede seguir trabajando en Cataluña. Duro el mensaje. Contundente el mensaje de las empresas que se marchan. La voz de las empresas se une a la voz del rey, se une a la voz de la comunidad internacional, se une a la voz de la Unión Europea. Y esto provoca vértigo. Ya digo que la marcha de las empresas parece que ha abierto una rendija a la realidad en algunos de los promotores del independentismo. Este Artur Mas que acabamos de escuchar, que decía que no se iban a marchar los bancos, ayer en declaraciones a Financial Times decía que Cataluña no está preparada para la independencia real. Que lo importante no es hacer una declaración formal de independencia, sino hacer la independencia real, y que para esa independencia real Cataluña todavía no está preparada. Luego quiso corregir, matizar sus palabras. Declaraciones, como digo, de el que puso en marcha el proceso, el que encendió la mecha, Artur Mas. Nos las cuenta nuestro corresponsal en Londres, Iván.
Buenos días. Cataluña no está preparada para ser aún independiente. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, se mostraba así de contundente en una entrevista en el Financial Times. En ella aseguraba que las empresas como CaixaBank o el Banco Sabadell, con sus cambios de sede, preocupados por lo que está ocurriendo en Cataluña, están así presionando al gobierno de Carles Puigdemont para que dé marcha atrás a sus planes inmediatos de declarar unilateralmente la independencia la semana que viene. En esa entrevista al periódico británico, Mas afirma también que se han ganado el derecho a ser independientes y que la cuestión ahora es cómo ejercerlo, pero advierte directamente a Puigdemont: las decisiones tienen que tener un objetivo, no se trata solo, afirma, de proclamar la independencia, sino de convertirse totalmente en un país independiente.
Ya digo que luego quiso matizar sus palabras, pero aquí lo importante es el adjetivo real. Cataluña no está preparada, decía Artur Mas, para una independencia real. Cataluña está preparada para el juego ideológico de una independencia de ficción. Pero es que esto no va de ficción, es que esto va de realidad. Esto va de saltarse la ley, de ir contra el Estado de Derecho, va de hacer sufrir mucho a la gente, va de causar mucha polarización, va de enfrentar a las familias, va de enfrentar a los compañeros de trabajo, va de esto va la independencia. De realidad. Claro, y cuando se acerca la realidad, no, un momento. ¿Cómo que un momento? ¿Cómo que hay que reflexionar ahora si en realidad se hace una declaración aplazada de independencia? Si en realidad, mira, nosotros declaramos la independencia, pero espérate porque luego ya nos ponemos en marcha. Pero hombre, por Dios. Después de todo el sufrimiento, porque esa es la palabra, sufrimiento, porque este proyecto ideológico demencial le ha prometido el paraíso a muchos. Y muchos se han creído que con la Declaración Unilateral de Independencia van a volverse a pasear por el Edén. ¿Eh? Van a pasearse por el paraíso con Adán y Eva. Se lo han creído. Y ahora, cuando llega el momento, cuando se acerca la realidad real, no la realidad virtual, no, un momento. Después de todo el sufrimiento causado. Porque miren, hay el sufrimiento de imponer una ideología. Hay el sufrimiento de, bueno, dividir. Y el sufrimiento que provoca hacer creer en un paraíso que no existe. Porque este es el delito moral o la gran barbaridad que han hecho los independentistas. Con una potente maquinaria de propaganda, hacerle creer a la gente que va a pasearse en el Edén mientras sus cabellos al viento se mecen por la suave brisa del paraíso, que aquí no hay paraíso. Claro, y de pronto entra la realidad y dice, ahora no estamos preparados. Esto va de realidad. Y esto va de hacer sufrir mucho a la gente. Más convocó en 2012 unas elecciones plebiscitarias con las que no consiguió mayoría absoluta. Como fracasó, hizo la consulta del 9N, en la que solo votó el 36%. Luego convocó otras elecciones en 2015 y como tampoco Junts pel Sí tuvo mayoría absoluta, montaron lo del domingo pasado. Y ahora dice Artur Mas que el paraíso no está al alcance de la mano. El consejero de Empresa, Santi Vila, ha pedido dejar a un lado la idea de una declaración unilateral de independencia. Quiere el consejero una tregua. Ha utilizado un lenguaje poco apropiado, un lenguaje militar, pero ha pedido tiempo.
Entendemos que el próximo pleno, que se celebrará el día 10, es el momento adecuado para que el Parlamento ratifique una declaración de independencia. De esto y en estos términos es de lo que estamos hablando con Junts pel Sí y con el Gobierno. La misión del Parlamento es asumir ese resultado y ratificarlo.
Bueno, este sonido que acaban de escuchar es el de Carles Riera, porque el consejero de Empresa pide tregua. Pues Artur Mas dice que Cataluña no está preparada para la independencia, pero la CUP, que es la que manda, Carles Riera, el que acaban de escuchar, ha desvelado que su partido, Junts pel Sí, está negociando ya la declaración de la independencia. Vamos a ver. El hecho de que de pronto la realidad haya entrado por una rendija y haya quien esté pidiendo tiempo no significa que Puigdemont necesariamente esté pensando dar marcha atrás. Había convocado un pleno para el lunes. Ese pleno en el Parlament fue anulado por el Tribunal Constitucional. Ahora hay convocado otro pleno en el que ya no se menciona el artículo 4 de la ley del referéndum, que es el que habla de la declaración de independencia. Lo han hecho así para que no lo anule. Puigdemont irá el martes a las 6 de la tarde. El tema es situación política. Puede modificarse en cualquier momento porque los independentistas se han hecho un reglamento del Parlamento a su medida, el orden del día, y pueden declarar la independencia. De hecho, como acaban de escuchar, la CUP dice que la cosa sigue adelante. Mientras tanto, los tribunales hacen su trabajo. Ayer declaró ante la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, trapero. Declaró trapero el mayor de los mossos por lo que hicieron los mossos, no dar protección a la Guardia Civil cuando se produjeron los registros del 20 y el 21 de septiembre. Y trapero, al que no quiero calificar en estos momentos, contó una milonga que no se la cree ni él. Dijo que en realidad es que la Guardia Civil le había avisado tarde. El caso es que se ha ampliado la acusación, pues está imputado por sedición, por lo que hizo el domingo pasado. Que aquí lo oyeron ustedes en directo. Que no cumplieron la orden del Tribunal Superior de Justicia y que no clausuraron los colegios electorales. La situación de los mossos es muy complicada. Hay mossos que tienen miedo, mossos que no saben qué hacer. Las empresas se van de Cataluña. Y mañana domingo se va a producir una manifestación multitudinaria de los muchos catalanes que no apoyan el paraíso perdido, que dicen que va a llegar de un momento a otro. Porque hay muchos catalanes que no se han creído la promesa de pasearse por el Edén independentista. Si es que además, vamos a ver, si es que, miren, ayer se dieron los datos definitivos del pucherazo del domingo. No hay otra manera de llamarlo. Además, los datos definitivos no coinciden con los que dieron el día del pucherazo, el domingo. Bueno. Vamos a olvidarnos de que habían metido papeletas en las urnas antes de que empezara la votación. Vamos a olvidarnos de que la gente votó varias veces. Vamos a olvidarnos de que no había control alguno. Se votaba en la calle, había urnas ya con papeletas dentro, no había sobres. Vamos a olvidarnos del pucherazo. O sea, si fuera posible, olvidémonos del pucherazo. Bueno, los datos que dieron ayer es que hay un 38% que votó a favor del sí. O sea, pretenden declarar la independencia después de un pucherazo histórico, y el pucherazo da el 38% del censo a favor del sí. No hay ni la mitad del censo. O sea, normalmente los referenda en plural, exigen una mayoría cualificada. Aquí no hay mayoría. 38% con todo lo que se hizo de pucherazo. 663-100-109, ese es nuestro teléfono, ahí pueden mandarnos sus mensajes. Y con la ayuda de esa tarea y del Nicolás Rubio les vamos a contar otras cosas que están pasando. Más avisos contra la secesión.
La entidad de inversión Goldman Sachs reduce un 10% el valor de la banca española en bolsa ante la posibilidad de una declaración unilateral de independencia.
Pide la dimisión de Theresa May.
30 diputados Tories preparan una moción contra la primera ministra británica tras la pérdida de la mayoría absoluta en las últimas elecciones. Se requieren las firmas de 48 diputados.
El Nobel de la Paz para la campaña contra las armas nucleares.
Premia la lucha de la sociedad civil por alertar sobre las consecuencias catastróficas. pruebas del uso de armas nucleares y abogar por su total prohibición.
En libertad, Noelia de Mingo.
La doctora con esquizofrenia que mató a puñaladas a tres personas en la clínica Jiménez Díaz de Madrid en 2003 queda en libertad bajo tratamiento y supervisión de su madre.
Temporal en Alemania y Polonia.
Al menos 9 personas han muerto por caída de árboles derribados por los fuertes vientos. Se han cancelado vuelos y suspendido trenes en varios estados.
Nate continúa su avance.
La tormenta tropical deja al menos 23 muertos en América Central. Ahora se dirige hacia México y Estados Unidos, donde podría alcanzar la categoría de huracán.
España pone rumbo a Rusia.
La selección española gana con facilidad a Albania 3-0 con goles de Rodrigo, Isco y Thiago. España tiene ya el billete para el Mundial tras el empate de Italia ante la débil Macedonia. Y Rafa Nadal juega hoy las semifinales del Abierto de Pekín ante el búlgaro Dimitrov.
El otoño se resiste, el Satadea.
Hoy tendremos temperaturas por encima de lo normal en la vertiente atlántica, en descenso en el área mediterránea y en ascenso en el interior norte peninsular. Intervalos de viento fuerte en Baleares, estará el cielo nuboso en los litorales de Levante, Cataluña y sureste peninsular, con probabilidad de precipitaciones ocasionales. Con menor probabilidad también pueden darse chubascos en Ibiza y en las Islas Canarias. Cielos casi despejados en el resto del país.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Proclamará Cataluña su independencia?
La declaración de independencia.
Cataluña es de España.
Demostrando una deslealtad inadmisible.
Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista. Con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana. A las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE.
¿Creéis que el hacer eso ya está? ¿Que los estados no se defienden? Y sobre
también
todo
con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
A los Mossos d'Esquadra, sus jefes.
Y ante el desafío soberanista.
Que no tendremos
desde las
que
calles de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos.
Pues Barcelona amanecía con cierta
presidente de Junts per Sí en el
también en cope.es, en tu móvil y en redes.
Desafío soberanista en Cataluña.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
83.303. Serie 4.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Alberto Escalante, nuestro compañero Alberto Escalante, está en Barcelona y ayer siguió a pie de calle cómo se vivió el partido de la selección.
Ánimo no le falta a este grupo de jóvenes que presume de selección española en Barcelona. Casi 3 horas antes del partido contra Albania, han quedado en una plaza del barrio de Sarriá, ataviados con banderas rojigualdas y también catalanas para, como nos explica Manel, uno de los organizadores, hacer bueno su lema.
El eslogan de Barcelona con la selección es «El deporte nos une a todos».
El grupo camina entusiasta por las calles del barrio mientras desde balcones, coches y aceras les aplauden muchos, les observan indiferentes otros tantos o les graban con los teléfonos casi todos. Alguno también les increpa. Llega la hora del partido y toca verlo en la pantalla de un bar, aunque les gustaría una pantalla gigante.
No encontramos ninguna facilidad, ni una. El ayuntamiento solo nos pone trabas, nos han sancionado hasta en 4 ocasiones por 12.000 euros. No nos deja instalar pantalla gigante. Es meramente porque es algo que es la selección española. Imaginamos que si fuese la catalana ya habría pantalla en cada partido, aunque fuesen amistosos.
Presumen orgullosos de la presencia de jugadores catalanes en la selección y lamentan no poder verles jugar en Cataluña, aunque no pierden la esperanza.
Espero que sí, más pronto que tarde, y esperemos que antes del 2018.
Y es que, como decíamos, ánimo no les falta.
El musical Billy Elliot ya ha llegado a Madrid. Antonio Montero.
La versión española promete una catarata de emociones, una catarsis para sacar el Billy Elliot que llevas dentro.
¡Estoy guapa!
Susana, eres un cuadro de salón.
250 trajes, 37 cambios escénicos y un montaje totalmente nuevo, complicado, para llevarlo de gira. Juan José Rivero, productor.
Restaurar parte de la caja escénica del teatro, hacer excavaciones. Por ese motivo, va a tener un espíritu de permanencia en Madrid y es completamente imposible salir de gira.
Solidaridad, solidaridad, solidaridad obrera.
Lenguaje incorrecto para despertar conciencias y una rabia transformada en puro arte escénico. Su director, David Serrano, resume para los micrófonos de COPE la lucha interna del niño que no quería ser boxeador.
El mensaje es muy claro y muy bonito, que es que hay que luchar por conseguir tus sueños, por alcanzar tus sueños.
El punto, Billy, frente a ti, bien. Rápidas a la vez.
Muchas horas de ensayo al día y la exigencia de aprobar el curso son algunos de los compromisos de los 6 chavales que interpretan a la adolescente que quería bailar, una forma de compatibilizar vida familiar y formación académica.
Es un horario muy similar al que pueden tener un conservatorio de danza, de música, ¿no? Ellos estaban con nosotros 3 horas y media o 4 horas todos los días, de lunes a viernes, algún sábado también, y no solo tenían que venir todas estas horas, sino que además tenían que aprobar todas las asignaturas. De hecho, tuvimos un chaval que en una evaluación suspendió 3 y tuvo que dejar de venir hasta que recuperó. Una vez que recuperó las 3 asignaturas, volvió a trabajar con nosotros.
Billy Elliot, el musical, en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid.
Estar informado.
Antonio del Rosal nos cuenta cómo fue el partido de la selección ayer.
El combinado español ha ganado por 3-0 a Albania y estará en el Mundial de Rusia tras un gran partido de Isco, que fue uno de los goleadores de la noche junto con Rodrigo y Thiago. Piqué fue de nuevo el centro de atención. Esta es la reflexión de Julen Lopetegui sobre la polémica con el jugador del Barça.
Creo que toca empezar a poner el foco en las noticias positivas, en el fútbol y en el país. Creo, yo al menos os animo a eso, porque hay cosas muy buenas, muy positivas. El deporte y la actuación de los chicos esta semana, hay muchas cosas, yo creo que marcan un poco el camino y la tendencia de lo que somos y lo que podemos ser como equipo y como más cosas. Yo creo que es un buen ejemplo el deporte y también creo que vosotros tenéis vuestra responsabilidad.
El seleccionador le ha dado la tarde libre a los jugadores, que por la noche viajarán hasta Jerusalén, donde el lunes a las 9:45 se medirán a Israel. Otro partido destacado en la jornada es el Andorra-Portugal. Los lusos necesitan ganar para conseguir el pase. Y a las 10:30, Rafa Nadal juega las semifinales del torneo de Pekín ante el búlgaro Dimitrov.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Niños, niños, tengo una sorpresa.
¿Nos vamos a Disneyland París?
Escuchad, va a ser algo fantástico, lleno de magia.
¡Bien! ¡Nos vamos a Disneyland París!
¡Sí, nos vamos a Disneyland París!
¿Y si el regalo más mágico de la Navidad fuese un viaje a Disneyland París? Reserva hasta el 15 de noviembre y disfruta de hasta 2 noches gratis. Y además, niños gratis. Pregunta por el evento de Reyes Magos. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están despiertos, están buscando información, están buscando análisis, historias. Aquí llevamos ya una horita y media contando lo que está pasando. Vamos a actualizar esa información con la ayuda de JF Lamata. Entra en vigor el decreto para trasladar sedes sociales de manera inmediata.
Desde este sábado, los consejos de administración de las compañías podrán cambiar de comunidad sin tener que esperar un mes para convocar una junta de accionistas. La normativa permitirá a CaixaBank trasladar su sede de Barcelona a Valencia.
La tormenta tropical Nante continúa su avance.
Tras dejar 23 muertos en Centroamérica, el ciclón, con vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora, se dirige a México y también a la zona de Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde ya se han producido evacuaciones.
Nobel de la Paz contra las armas nucleares.
El comité noruego ha explicado que su premio a la campaña internacional para abolir estas armas es un reconocimiento a la sociedad civil y un llamamiento contra los gobiernos que recurren a ellas.
663-1019, nuestro teléfono, ahí estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Nos vamos al cine.
Yo he visto, Jerónimo, cosas que vosotros no creeríais, que tú no creerías.
Mira,
he visto
mira,
atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
Joder, está bien, qué lástima que no te parezcas en absoluto a Roger Atwood en ese final de Blade Runner, ¿verdad? Maravilloso.
Cuidado
de Ridley Scott.
Con este estreno de Blade Runner, que estamos hablando de cosas muy serias.
Estamos hablando de cosas muy serias, demasiado, quizá. Entonces,
porque aquí, Blade Runner, el primero, el original, sí. No sé cuántas veces lo hemos visto. Hay fragmentos de diálogos que no sabemos de memoria.
Sobre todo ese y algún
el
otro.
El final, ese final, todo esto se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Bueno,
eso es verdad. Pues ahora llega, pero. Blade Runner 2049.
Tal vez podrías ayudarme con un caso. Está creando un ejército. Dime qué recuerdas.
Saben que estás aquí. ¿Cuál es el plan?
Nosotros no huimos.
Aún no tienes ni idea de lo que es el dolor. Lo sabrás.
Yo hubiera preferido que no hubiese otro Blade Runner.
Sí, de hecho, ese es un titular posible. Ha habido algunos, ¿no? De continuación o revisitación prescindible, ¿no? De un clásico que en su día fue discutido, todo se ha dicho, pero que se ha convertido en un clásico.
¿Quién ha discutido Blade Runner?
Hombre, bastante gente en su día. Basta leer las críticas originales y también la acogida en taquilla, quiero decir. Aquí Denis Villeneuve, que es un entusiasta de la original y que el propio Ridley Scott la ha escogido, supongo que después de haber visto su última película, La llegada, de Arrival, que es también otra película de ciencia ficción, digamos, metafísica, como lo era Blade Runner, porque Blade Runner era una película metafísica, ¿no? Pues aquí ha necesitado 2 horas 40 minutos, casi 3, con una fotografía sensacional de Roger Dickens para, hombre, mantener el tipo, por lo menos, ¿no? Y yo creo, o sea, que es lo que
ese
ha conseguido.
Ese puede ser el titular, o sea, mantener el tipo.
Sí,
Villeneuve, era difícil, ¿eh?
Esto es, mantiene el tipo, pero a mí, personalmente, no me ha entusiasmado. O sea, al que haya visto la anterior, tiene las siguientes. Tiene menos capacidad de sorpresas, el mismo universo 30 años después.
Sí.
Los replicantes son más, y un Blade Runner va buscando también sentido a su existencia y va indagando en diversas pistas que le interesan y que le llevan hasta el personaje de Rick Deckard, Harrison Ford, y mientras pues vive una historia de amor con un personaje que interpreta Ana de Armas. El protagonista Ryan Gosling, es decir, un tipo de interpretación muy más bien inexpresiva,
ajá,
con lo cual lo que prima Denis Villeneuve es la intriga en este caso,
ya.
Es decir, que hay menos acción que en la película original, y ya había poca en aquella, si
sí,
te acuerdas.
Sí.
Pues aquí hay menos todavía.
Pero, por ejemplo, el rodaje, la narrativa visual, o sea, eso es
impresionante.
¿Sí?
Impresionante. Es menos urbanita
ya
que la de Ridley
Esos
Scott.
Esos planos de, claro, del primer Blade Runner, de
esa ciudad
dominada por la oscuridad, por la lluvia, Harrison Ford comiendo en el chino.
Esto hay bastantes planos de esos que, claro, Villeneuve es un tío con una personalidad visual inmensa,
ajá,
pero también es verdad que la mayoría de la acción no transcurre en la ciudad. Si no fuera, o sea, en los restos del post-apocalipsis, ¿no? La distopía típica de zonas desérticas en las que quedan monumentos inmensos de un pasado memorable, ¿no? Con lo cual es menos urbanita también. Y también es verdad que aunque tiene momentos y tramas muy interesantes, o sea,
sí,
toca todos los temas de el alma de la máquina, la relación de la máquina con su creador y, por tanto, las relaciones posibles de paternidad, maternidad, filiación, en fin, todos los temas que ya se tocaron en la primera los vuelve a tratar de un modo interesante. Ahora bien, le falta emoción respecto al antiguo.
Es,
o sea,
más fría.
Todo esto que has dicho, esa secuencia es antológica.
Esa secuencia final.
Esa es antológica.
Del Blade Runner,
pero es que hay 3 o 4 más en Blade Runner, sí, varios, sí, diálogos que son muy buenos.
O sea, aquí, los replicantes no tienen ese deseo de eternidad,
tienen su punto,
inmortalidad,
pero no te lo transmiten con tanta emoción. Entonces, ¿qué quieres que te diga, no? La banda sonora.
A mí esa escena final me sigue poniendo los pelos.
A mí también.
Y me la sé de memoria.
Igual que la secuencia en la que el Blade Runner en la película original asesina a su creador, ¿te,
sí,
acuerdas?
Sí, 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 perfectamente.
Esa secuencia es porque es la rebelión contra Dios de,
sí,
la máquina,
sí,
¿no?
Sí,
de contra,
sí,
su Dios, ¿no? Entonces tiene una simbología.
Fíjate que en el primer
grande,
Runner,
¿no?
Blade Runner, la inteligencia artificial, el algoritmo desarrollado era pura ciencia ficción.
Sí, ahora no es tanto.
Ahora ya estamos hablando de otra cosa.
Estamos,
¿eh?,
hablando de...
O sea, la inteligencia artificial, el chatbot, o sea, ya hablamos con Google.
Sí, sí,
ya hablamos con Google y ya le preguntamos a Google cosas.
Está,
¿eh?,
claro. Y está el transhumanismo.
Okay, Google, exacto.
Y está, en fin, ahí hay muchas cosas. Luego hay que decir también que el tono es también sórdido, como era el del anterior.
Sí.
Más bien para adultos. O sea, el tratamiento de la violencia y el sexo es fuerte, sobre todo. Aquí encarga un poco la mano el tema sexual por toda la trama, digamos, romántica, que no explicito más para no hacer spoilers. Pero... quiere decir que el tono es también así, o sea, es una película más para adultos que para niños, ¿no?
Ajá.
Que tiene interés, sí, que es una buena película.
La,
sí,
primera también era para
esta
adultos.
Esta sí, era más para adultos. Que es de lo mejor de este año, sin duda. Que decepciona, probablemente sí.
Hombre, sobre todo porque es que lo primero...
Al que espere,
claro,
una broma maestra. Yo creo que no lo es.
Ya.
O sea, es una buena película de ciencia ficción con los mismos mimbres o parecidos,
sí,
a los de Blade Runner, pero sin su acción y sin su emoción, sobre todo, que es lo que más va a echar en falta a la gente. Entre otras cosas, va a echar en falta constantemente la banda sonora de Evangelis.
Bueno,
porque
es que,
aunque,
claro,
lo intentan, o sea, Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, nunca consiguen conmoverte.
Es que Evangelis es Evangelis, ¿eh?
Claro.
Oye, ya está, ya hemos hablado de Blade Runner, tenemos
que
verla.
Bueno, ahora seguimos con la metafísica. Hay muchísima película existencial, por ejemplo, La cabaña.
No hay una respuesta fácil que alivie tu dolor.
¿Quieres que le perdone? Quiero que sufra como él me hizo sufrir.
¿Quieres la promesa de una vida sin dolor?
Sí.
Es imposible.
¿Qué te parece? Ahora es la búsqueda de un sentido al dolor.
Ajá.
En este caso concreto, de un tipo que ha tenido una pérdida muy fuerte en su vida, pierde la fe en el hombre, en Dios, en todo el mundo. ¿Y qué hace Dios? Se le aparece. Entonces tiene un encuentro personalísimo, no solo con Dios, sino con la Santísima Trinidad. Esta es la originalidad de una novela de William P. Young, que ha vendido 6 millones de ejemplares en Estados Unidos y que aquí lleva la convierte en película Stuart Hasseltine, que no ha hecho mucho, pero tiene al frente a Sam Worthington, el protagonista de Avatar, y nada menos que Octavia Spencer en uno de los papeles principales, que es una de las mejores actrices afroamericanas, entusiasta de la novela.
Esto de las revelaciones particulares y las apariciones, claro, está muy de moda.
Está muy de moda.
Y da miedito.
Digamos que es más evangélica que católica la película, pero se mete en un jardín, nunca mejor dicho, bastante original, porque claro, hablar de las relaciones personales con Dios Padre, con esa faceta también de Dios Madre, porque la maternidad divina es un tema muy interesante, de su Hijo Jesucristo, que es hombre, y por tanto más fácil de tratar con él, y del Espíritu Santo, que tiene un puntito New Age, que es
todo
interesante.
Todo muy americano.
¿Ves? Es muy americano, es larga la película, la podía haber hecho más corta, es muy de Cineforum, o sea, es una película interesante porque es sugerente y tiene muy buen actor.
Claro, no sé,
tiene
yo si una película sonora, con estas apariciones y revelaciones
mismo
particulares, a mí me interesa mucho.
Te he dado los datos básicos, o sea, es una buena película para Cineforum y para plantearse temas de teología interesantes. La siguiente es quizá la película más redonda de la semana. Es una dramedia medio argentina, medio española, que se titula El último traje.
Lo primero que sale a Polonia es el jueves. ¿Qué va a hacer en Polonia?
Voy a ver un amigo que me salvó la vida y que le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años. Me está esperando.
Como está este verano en Polonia, me ha tocado esta película porque empieza como una comedia argentina judía de Pablo Solaz, que es judío de origen argentino por los cuatro costados. Es el que hizo el guión de Historias
Mínimas.
Es que
la comunidad judía en Argentina es
muy
una
fuerte
gran comunidad, ¿sí?
Y ha hecho alguna comedia muy divertida como Me casé con un boludo. Pero entonces aquí hace una cosa que es muy meritoria, porque pasa de una comedia costumbrista, típico anciano con familia amplia, que desconoce todo el mundo su pasado porque hay ciertas cosas que no se hablan en su casa. Es muy autobiográfica la película. Está con Pablo Solaz y con el protagonista Miguel Ángel Solá. Y me decía Pablo Solaz que en su familia fue un trauma cuando él preguntó: abuelo, pero tú eres polaco. Y hubo un silencio de minutos.
Porque no se podía preguntar porque
no
era polaco.
No se podía decir Polonia. Entonces, ese es el planteamiento. Y él, que está cerca de la muerte, siente la necesidad vital, existencial, de llevar el último traje que él hizo, que era un sastre, a la persona, al polaco que le salvó la vida. Sabe si vive, si no vive, entonces hace un viaje inmenso parando. Eso son todo spoilers, que no voy a decir. Aquí en España se encuentra con Ángela Molina. Tiene como pequeñas historias mínimas que van impulsando su viaje y van convirtiendo la película en un drama de reconciliación, de perdón, de intercultural,
¿no?
Interreligiosidad, porque hay un encuentro entre catolicismo y judaísmo muy bonito, y está muy bien la peli. Realmente es un poco teatral la interpretación de Miguel Ángel Solá también, porque está súper maquillado, pero le va bien a la película. A mí me ha gustado bastante el último traje.
Repítenos el título.
El último traje.
El último traje.
La siguiente es una decepción: La montaña entre nosotros.
Estamos en lo alto de una montaña.
Nadie sabe que estamos aquí.
Aguantaríamos 3 semanas sin comida, 3 días sin agua y 3 horas sin cobijo.
Vamos a morir juntos y ni siquiera te conozco.
No vamos a morir.
Bueno, es otra novela de Charles Walter adaptada. En este caso es un melodrama en tiempo de crisis. No es bélica, sino dos tipos que tienen mucha urgencia, un neurocirujano y una chica que se va a casar, una fotoperiodista. Deciden coger una avioneta en plena tormenta y caen en mitad de las montañas heladas de Utah. Y ahí surge el amor y tal, con un perro entre medias. No hay niño, hay perro. Es todo muy, muy empalagoso, la verdad. Y aunque son buenos actores Idris Elba y Kate Winslet, y es buen director el palestino Hani Abu Assad, es todo muy previsible. Son preciosos los paisajes, al que le gusten este tipo de historias, pero es muy previsible todo y la verdad es que es perfectamente olvidable la película. La siguiente tiene perro de protagonista, ya no de coprotagonista.
Esto es un clásico.
Y además es existencial, porque todas las películas de hoy son existenciales. Fíjate tú, tu mejor amigo.
¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Estamos aquí por algún motivo? Intentaba comprender todo lo que había visto. ¿Mi viaje tenía algún sentido? Llegar a ser tu mejor amigo. Ese es mi propósito.
El perro es el que se hace las preguntas.
Sí, y además se reencarna en diversas vidas. A veces como perro, otras como perrita. Tiene su gracia, es una novela también.
Es un perro hinduista,
un bestseller. Esto es de W. Bruce Cavanaugh. Simple, pero emotiva, muy yankee, o sea, con Dennis Quaid.
Se te pone carita de contento, no, ¿te ha gustado?
Es que tiene gracia alguna de las cosas del perro.
¿Le ha gustado, ¿sabes?, la película del perro que se reencarna y que se hace preguntas existenciales?
Claro.
Tiene síndrome de Estocolmo, Jerónimo.
Ten en cuenta que la ha dirigido Lars Armstrong, que es el especialista en cine canino, porque hizo Mi vida como un perro y Hachiko siempre a tu lado, que ha hecho llorar a mucha gente esa película.
Si a Jerónimo le acaban gustando la película
de perro. Tiene su puntito. Y la más divertida de la semana, sin duda, y esta quizá te toca un poco...
A ver.
Se titula Toc Toc.
La gente cada vez está más
desorientada.
Me persiguen bien las líneas.
¿Estamos locos?
Sí. A veces creo que puede ser muy mala. Como si otra persona viviera dentro de mí. O dos, o tres.
Un menudo circo estábamos montando aquí.
Toc Toc.
¿Sabes lo que significa toc, no? Trastorno obsesivo compulsivo.
¿Crees que yo tengo un trastorno? ¿Estás sugiriendo
no,
quizás?
No, era una broma, era una broma. ¿Quién no tiene un trastorno obsesivo compulsivo?
Yo hay ciertas cosas que se me meten en la cabeza y tardo mucho en que me salgan.
¿Ves cómo yo
dan
te
vueltas
decía,
y vueltas?
Esto es la obra
teatral. ¿A ti no te pasa?
Es la, sí, a mí también, claro. Pero no voy a desvelar aquí mi trastorno obsesivo compulsivo. Se basa en la obra teatral de Lorraine Balfi, que ha sido muy, ha tenido mucho éxito en España, ¿no? Y entonces,
y es divertida, está bien hecha.
Es divertida, sí. Es, a veces es un poco tosca o mal hablada, pero es que tiene mucha gracia. Porque además están Paco León, Rosy de Palma, Alessandra Jiménez, que es muy buena comedianta, pero sobre todo está Óscar Martínez,
¿sí?,
que es un argentino, que es el que hizo el candidato ilustre o el premier ilustre, que es muy buena película. Y entonces él tiene el trastorno que tiene, es el típico tío súper normal y tal, que de pronto se mete ¡hijo de puta! De pronto y le sale, ¿no? O sea, es como...
¿Pero
no
público puede... qué?
Sí, sí, perdone, pero ¿qué ha dicho? Y tal. Y sí, es todo así como ¡la concha de tu madre!
Y
tal, cosas de estas,
o sea,
no se le escapa.
Yogi y esto es, Mr. Hyde.
Sí, un tío súper normal y tal, que le va
oye,
pasando
entonces
cosas.
Vamos a ver que se nos acaba el
tiene
tiempo.
Gracia.
Recomendación, entonces, Blade Runner, ¿no?
Blade Runner, sí, hombre, hay que verla. Es de las mejores películas de este año.
Y si no, el último traje historia bonita.
El último traje está muy bien. El que quiera arriesgarse con el cineforum religioso existencial.
Vale, la ese cabaña, ya no te lo hemos comprado. Y Toc Toc, para echar un buen rato.
Para echar unas risas está muy bien. Toc Toc es muy teatral, es muy sitcom, digamos. Pero tiene muy buenos actores. Está Adrián Lastra también. Es una sitcom. Es una comedia de situación.
Sí.
Es muy teatral, pero es que está muy
bien. A la comedia de situación, atención, se le llama ahora sitcom. Hay que venir con la libretilla.
Bueno, es que ya.
A esta sección.
Son estas películas que casi no salen de tres habitaciones.
Sí.
Es muy teatral, pero está muy bien, y toda la puesta en escena está al servicio
sitcom
de los actores. O sea que... Luego, por cierto, hay un documental que a ti te gustará, por si alguien quiere lanzarse, Liberando un continente, Juan Pablo II y la Revolución de la Libertad americano, largo, con muy buenas declaraciones sobre el papel de Juan Pablo II en el hundimiento del comunismo en el este de Europa. Es bastante bueno el documental.
Gracias, Jerónimo, que me da el toc toc.
Gracias a ti.
Buenos días.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Iti, mi casa, teléfono.
Revive con ABC las películas que marcaron un antes y un después en la historia. Obras maestras del cine. Colección especial de libro más DVD para disfrutar a lo grande. Domingo 8, E.T., lo mejor de Steven Spielberg por solo 9,95 euros. Con ABC.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer, como les venimos contando, declaró en la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos, Trapero, argumentó en su declaración que la policía y la Guardia Civil le había avisado tarde de la operación de registro y que por eso no pudo darle cobertura. Hay malestar entre los Mossos. Uno de esos Mossos que está incómodo es Antonio, su nombre es ficticio y su voz está también modificada. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A usted qué le parece esto que ha dicho Trapero, de que en realidad no pudo asistir a la Guardia Civil el día de los registros porque no se le avisó a tiempo? ¿Le parece verídica la versión que está dando el mayor de los Mossos?
No, porque tal y como está el ambiente últimamente, y
está claro que no. Ahí estaba claro que era una trampa que habían tendido a Guardia Civil, a Policía Nacional. Nadie quería que Mossos de Escuadra salieran en unas imágenes dando golpes. Y yo creo que esperaban más bien que fuera el propio GRS de la Guardia Civil los que fueran a rescatar a su gente y que en todo caso las imágenes feas fueran para ellos.
¿Usted cree que los Mossos están actuando o actuaron el 1 de octubre, como dicen algunos, como una policía política, como una policía de la Generalitat?
Por parte de la cúpula yo creo que se planeó muy bien en el caso de hacer un dispositivo para unas elecciones legales, cuando en realidad lo que tenían que hacer era un dispositivo para evitar un referéndum ilegal, unas órdenes del Tribunal Superior de Justicia, pero que se estaba viendo ya durante toda la semana que los Mossos, por parte del señor Trapero, no iban a cumplir como Dios manda esas órdenes, porque había habido desplantes, las instrucciones nuestras eran públicas con respecto al uso de la fuerza. Yo creo que se pecó de ingenuidad por parte de la judicatura.
Ya. Antonio, ¿cuál es el clima que hay en este momento en los Mossos? ¿Cómo están viviendo ustedes los últimos días?
Pues mal, una división bestial a partir del domingo. Ha sido algo increíble, porque el domingo nos hemos visto tirados en la calle. Yo, como agente de USC, o sea, de Seguridad Ciudadana, me vi ahí tirado, sin un vehículo, sin medios, para hacer cumplir las leyes, que bien se guardaron mis jefes de decirme que las tenía que cumplir. Pero sí, pero mándame a cumplir las normas y déjame desnudo. ¿Cómo lo hago? Es imposible. Nos han dejado ahí y el clima es este. Ahora de una división tremenda, porque como en el resto de la sociedad catalana, pues hay gente de todo tipo de pensamientos e ideas. Pero el tema es este. Hay gente que estuvimos el otro día 14 horas
¿sí?
aguantando aplausos, besos, que nos trajeran claveles, que nos invitaran a desayunar, gente que estaba cometiendo un delito.
¿Ustedes han hablado, algunos, de pedirle ingreso en la Guardia Civil o en la Policía Nacional entre ustedes?
Bueno, esto es complicado hablarlo entre compañeros, porque
claro.
La división esta que le digo, porque ¿a quién se lo dices? ¿A quién se lo dices? ¿Quién sabe quién te está escuchando? ¿Cómo puedes tú el futuro de tu carrera o tu día a día? Es complicado. Pero,
o sea que hay miedo, hay miedo. Personalmente,
sí, hay miedo, claro. Yo personalmente llevo 3 o 4 años esperando que se desarrolle la ley esta que decían que iba a hacer de pasarela, de poder cambiarse a otros cuerpos.
Yeah.
Porque yo tengo hijos, yo prefiero un momento dado irme a otro cuerpo, cobrar menos, irme a Cataluña, un momento dado, porque no quiero, porque estoy viendo lo que está pasando aquí y no quiero que mis hijos sean unos marginados.
¿Usted cree que si hay declaración unilateral de la independencia o si se ordenan detenciones por parte de los tribunales, los Mossos van a ponerse enfrente de la policía y de la Guardia Civil en un momento dado?
A día de hoy, yo la semana pasada le diría que sí, completamente. Pues lo he dicho, yo tengo familia en el resto de España.
Sí.
Y me he hartado de decirle a la gente de los Mossos cumpliríamos las leyes. Y me lo he tenido que tragar con patatas.
Ya.
Lo he tenido que tragar con patatas. Lo del otro día fue una decepción. Pero ya no, a nivel de jefes, me he quedado sorprendido con compañeros que yo creo que no entienden muy bien de qué trabajamos.
Ya.
Que tenemos que estar de parte de las leyes, no podemos ponernos de parte de la sociedad. Yo a día de hoy no puedo asegurar que si nos llega la orden de detener a alguien, según donde caiga, la vayan a obedecer o no. Es que, ¿qué hago? Es que es algo que hemos tenido que plantearnos estos días con los compañeros. Oye, va a pasar esto, va a pasar la DUI, cuando nos den, según qué orden, y si te dicen que intervengas una infraestructura de importancia o que corte.
Sí, sí, váyase usted a la Generalitat, váyase usted a la Generalitat y detenga a esta lista de señores. ¿A partir de ese momento qué?
A día de hoy no lo veo. A día de hoy no lo veo. No sé, hay mucha gente que sí, pero es que tenemos que estar callados y hoy en día lo que se lleva aquí es el buenismo en referencia a permitir que la gente cometa un delito. Porque, claro, como estaban con las manos levantadas mientras cometía un delito, no puedes hacer nada.
Yeah.
Esto no es así. Yo a día de hoy no estoy seguro de que los Mossos, de que la judicatura pueda confiar en los Mossos para detener ni para hacer cumplir ninguna resolución judicial.
Antonio, gracias por haber estado con nosotros y un abrazo en esta situación difícil en la que uno no puede hablar ni con sus compañeros de trabajo, que eso es una cosa pues difícil de llevar, supongo. Eso es una forma de vivir y de trabajar que no se la deseamos a nadie. Un abrazo desde aquí.
Un abrazo, muchas gracias, efectivamente. Ni puedo dar mi nombre, ni mi auténtica voz, ni hablar con mis compañeros. Espero que esto cambie en breve y que el resto de la gente salgamos a la luz en breve.
Muchas gracias, un abrazo.
A ustedes, un abrazo.
Sobrecogedora esta declaración que nos ha hecho el mozo. Nos asomamos a la prensa de hoy con la ayuda de Nicolás Rubio.
Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, Nico.
La noticia más impactante del kiosco la encontramos hoy, Fernando, en ABC, el diario de Vocento, cuenta en portada que la Generalitat quiso armar a los Mossos con un arsenal de guerra. Solicitó 850 subfusiles y fusiles de asalto y de precisión y 5 millones y medio de cartuchos. Defensa frenó la compra al considerarla extremadamente superior a lo lógico.
Esta no es la única noticia hoy de los Mossos.
Así es, Fernando. Si ayer con Herrera y hace unos minutos aquí en este programa, un mozo advertía que son muchos los que pretenden pasarse a la policía o a la Guardia Civil, hoy en El País leemos que Zoido estudiará una pasarela para los mozos que quieran ingresar en la Policía Nacional.
Es lo que estaba pidiendo el mozo que acabamos de entrevistar.
En páginas interiores, en El País, un mozo, otro policía de la Policía Autonómica Catalana, cuenta que quiere abandonar los Mossos y pasarse a otro cuerpo, y denuncia, como hacía hace unos minutos aquí otro de los Mossos, que sus compañeros le ven como un traidor. Por cierto, el ministro Zoido dice en una entrevista en ABC que policías y guardias civiles son víctimas del odio inoculado en Cataluña por Puigdemont.
Y los periódicos, claro, destacan también la fuga de bancos y empresas de Cataluña.
La fuga masiva de empresas fractura el independentismo, titula El País a 5 columnas. En el editorial recuerda que el jueves Junqueras dijo que no habrá una huida de empresas. Pues bien, desde entonces, en menos de 48 horas, se han ido de Cataluña sus dos bancos principales, CaixaBank y Sabadell, además de Gas Natural, Service Point y Doji, mientras Freixenet y Catalana de Occidente se lo piensan, lo que confirma para El País que la independencia de Cataluña es inviable. El director de ABC, Víctor Rubido, escribe que parece que el gobierno de España se quiere cargar de razones para suspender temporalmente la autonomía catalana, como hizo en su día Tony Blair con Irlanda del Norte. Al ex premier británico no le tembló el pulso, pero a la Moncloa, según Rubido, le preocupa la opinión pública internacional y no la española. La Razón lleva portada las diferencias entre los independentistas. Crisis soberanista, el PDeCAT pide una tregua para la secesión a Esquerra y la CUP. El Mundo, en portada, ahonda también en esas tensiones entre los independentistas. Puigdemont acelera la independencia y más siembra ahora la duda.
¿Algún otro asunto interesante hoy en la prensa?
Sí, una información en ABC, Fernando, que si tenemos tiempo pues me gustaría comentar. Leo sí. En ABC una información que alerta sobre el preocupante aumento del uso de bebidas energéticas entre los jóvenes. Hasta el 68%, Fernando, de los jóvenes que tienen entre 10 y 18 años, atención, reconocen ser consumidores habituales de este tipo de bebidas, que pueden provocar pues innumerables problemas, desde problemas cardíacos hasta insomnio, hipertensión y obesidad.
Un par de cosas porque tenemos unos segundos más. El editorial de La Vanguardia habla de silencio. ¿De qué silencio habla hoy ese editorial?
De los responsables del silencio. La Vanguardia lamenta el silencio de los responsables de economía de la Generalitat ante el aluvión de fuga de bancos y compañías. Dice La Vanguardia que deberían comparecer de inmediato para explicar lo que está pasando.
Gracias, Nico.
A ti.
Pausa y seguimos. Ready to lose my feet.
Take me off to the place where one reviews life's mystery. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya,
Pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
En Vision Lab, 57 euros. En Vision Lab, 57 euros. Dos gafas graduadas con cristales antirreflectantes por 57 euros. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Endesa y Entradas y Más presentan la mayor gira de Film Symphony Orchestra. Podrás escuchar La Misión, Titanic, La La Land, Casablanca y muchos más éxitos de bandas sonoras ganadoras del Oscar. Film Symphony Orchestra. 30 conciertos en más de 20 ciudades españolas. Más información en entradasymas.com. Endesa, la energía de la cultura.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección. Nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, el gran criterio de estar ya despiertos buscando información y análisis. Aquí llevamos ya un par de horitas. Tenemos por delante otro sábado que parece más de junio o de septiembre que de otoño. Y acabamos de escuchar un testimonio sobrecogedor de un mozo de escuadra que ha denunciado la situación que vive, la situación de miedo, la situación de no poder hablar con sus compañeros, la situación de vergüenza por lo que está sucediendo estos días en Cataluña.
Una visión bestial, como en el resto de la sociedad catalana, pues hay gente de todo tipo de pensamientos. Y el domingo nos hemos visto tirados en la calle, sin un vehículo, sin medios, para hacer cumplir la más claro que era una trampa que habían tendido a Guardia Civil y la Policía Nacional. Yo a día de hoy no estoy seguro de que la Judicatura pueda confiar en los Mossos para hacer cumplir ninguna resolución judicial. Sí, hay miedo, claro. Yo personalmente llevo 3 o 4 años esperando que se desarrolle la ley esta de poder cambiarse a otros cuerpos. Yo prefiero irme de Cataluña, porque estoy viendo lo que está pasando aquí y no quiero que mis hijos sean los marginados.
Esta es la voz del sufrimiento en este caso de uno de los mozos de escuadra. Cuánto sufrimiento esta loca carrera hacia la independencia, cuánto sufrimiento ha provocado, una loca carrera que ahora produce vértigo. La salida de empresas de Cataluña, ayer decidieron trasladar su sede nada más y nada menos que la Caixa y que Gas Natural, y ese goteo sigue, esa decisión, lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que ha advertido de los riesgos para la inversión, parece que ha abierto una pequeña rendija a la realidad. Hace unas horas Artur Mas, el expresidente de Cataluña, que puso en marcha el proceso de independencia, ha asegurado a Financial Times que no está Cataluña preparada para la independencia real. Mas reconoció que hay un debate entre los promotores de la independencia porque no están preparados.
Y el objetivo es no cómo se proclama la independencia solamente, ¿no?, sino sobre todo cómo se ejerce en algún momento como un país independiente. ¿Cómo se ejerce? Porque al final la declaración de la independencia es un acto político, es un acto formal y es un acto simbólico. Lo importante es que aquella declaración acabe siendo el funcionamiento de un país realmente independiente.
Artur Mas luego ha querido corregir estas palabras, ha dicho que no había dicho lo que dijo. Aseguró Artur Mas que el objetivo no es proclamar la independencia, sino cómo se ejerce. Lo acaban de escuchar. Mas dice que no están preparados para la independencia real. Esta es la cuestión. Mientras la independencia era un juego, mientras la independencia es la revolución de la sonrisa, salir a la calle, ideologizar, prometer paseos por el paraíso, sí están preparados. Pero claro, es que la independencia va de algo real. La independencia no es solo jugar con los sentimientos de la gente, vender aire. Esa es la independencia virtual. Pero ahora, con la decisión de las empresas de salir, ha aparecido, ha asomado la patita a la independencia real. Y eso es otra cosa, porque esto no va de juegos virtuales, esto no va de promesas de paseos por el paraíso, esto va de realidad, esto va de saltarse a la ley, esto va de ir contra el Estado de Derecho, esto va de hacer sufrir mucho a la gente, como nos acaba de contar el mozo, esto va de dividir a la gente, esto va de subirse a la luna y no poder bajar de ella. Y eso es lo que en estas horas parece que algunos se están dando cuenta. Quizá es demasiado tarde y quizá ya no hay remedio. Ayer el consejero de empresa de la Generalitat, Santi Vila, pedía dejar de lado la declaración unilateral de independencia y pedía una tregua.
Cuando te encuentras en estas circunstancias, inevitablemente tienes que abrir un primer estado de distensión, lo que se puede llamar vulgarmente de alto al fuego, serenarnos y firmar una especie de tregua.
Sí, claro, ahora queremos una tregua, pero si la tregua es muy sencilla, vuelvan al Estado de Derecho. Este Artur Mas, que dice que no están preparados para la independencia, hace solo 2 años decía que ningún banco se iba a ir de Cataluña.
Ofende a la inteligencia pensar que Cataluña va a ser el único país del mundo en donde los bancos no van a estar presentes. Que no nos traten de tontainas, porque no lo somos. Ya sabemos que los bancos se van a pelear para estar en Cataluña.
Ayer al Banco Sabadell se sumó CaixaBank, o sea, la Caixa, la caja de ahorros que durante mucho tiempo fue la esencia del catalanismo. Freixenet y Codorniu se lo está pensando y hay una gran lista ya de empresas: Doggy, Service Point, Arquia Bankia, Mediolanum Banco y muchos catalanes pasándose a Aragón con su dinerito en la talega para abrir una cuenta en Aragón. Esta es la realidad, esto va de realidad. Las empresas son el país en marcha, el país que construye, el país que crea riqueza. Y ahora están diciendo esas empresas que así no, que no se puede trabajar así en Cataluña. No se puede sacar adelante así un proyecto empresarial. No se puede seguir trabajando en Cataluña. Claro, esto ha abierto una pequeña fisura. Porque ya digo, mientras sea pasearse por un paraíso que no existe, todo va bien. Pero cuando llega la realidad, y la realidad es empresas marchándose y mucho sufrimiento social, entonces algunos dicen, bueno, vamos a mirar. No. Se ha jugado demasiado tiempo con la ideología. Ahora, el que haya algunos dentro del PDK diciendo que vamos a mirarlo, no significa que esto se haya detenido, ¿eh? Porque había convocado el pleno, un pleno el lunes para declarar la independencia, pero fue anulado. por el Constitucional, pero Puigdemont ha pedido comparecer el martes a las 6 de la tarde para hablar de actualidad general, cómo se puede modificar rápidamente el orden del día, porque el reglamento lo han hecho a su medida. Hablará Puigdemont de la independencia y se está preparando la declaración de independencia. Ayer el diputado de la CUP, Carles Riera, que es quien manda, la CUP es la que manda, decía que esto el martes se declara.
Entendemos que el próximo pleno que se celebrará el día 10 es el momento adecuado para que el Parlamento ratifique una declaración de independencia. De esto y en estos términos es de lo que estamos hablando con Junts pel Sí y con el Gobierno. La misión del Parlamento es asumir ese resultado y ratificarlo.
Vamos a ver qué pasa de aquí al martes, pero ya ven lo que pide la CUP. Estado de Derecho, entre tanto, sigue haciendo su trabajo. Ayer declaró ante la Audiencia Nacional Trapero. No voy a calificar a Trapero a estas horas. Contó una milonga que no se la cree nadie. Dijo que él no asistió a la Guardia Civil el día en el que se produjo el registro y la detención, el 20 y el 21 de septiembre, porque no le habían avisado, dice el tío. ¿Y el domingo qué? ¿El domingo no cerraste los colegios electorales porque no te habían avisado a tiempo? No hay quien se crea lo de Trapero. Las empresas se van y la Cataluña no independentista sale a la calle. Mañana domingo, importante manifestación en Barcelona. Manifestación apoyada por el PSC. Ese apoyo es muy importante. Esta independencia virtual que tanto sufrimiento ha causado y que ahora algunos dicen no. Claro, ahora que llega se ve que no es virtual. Esta independencia no la apoya la mayoría de los catalanes. Vamos a ver, ayer nos dieron los datos de el simulacro de referéndum, la performance del domingo. Ya sabemos cómo fue la performance del domingo. No había garantía alguna. Las urnas tenían papeletas desde antes que empezar. No había sobre, las rellenaron en la calle. Se votó varias veces. Demos por bueno no hubo pucherazo, porque hubo un pucherazo, cuidado. Bueno, supongamos que no hubiera pucherazo. Bueno, los datos que nos dieron ayer, que no cuadran con lo que nos habían dado a principio de semana, dicen que un 38% del censo votó a favor de la independencia. Esto con pucherazo incluido. O sea, si con pucherazo histórico es el 38%, este sueño destructivo, porque estamos viendo las consecuencias de la independencia, quieren proclamarlo con un 38% de apoyo del censo, incluido el pucherazo, 38 con el pucherazo. Y con esto quieren declarar la independencia. Mañana manifestación en Barcelona. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Rebelión contra Theresa May.
30 diputados Tories exigen la dimisión de la primera ministra británica tras la pérdida de la mayoría absoluta en las últimas elecciones.
Nobel de la Paz para la campaña para prohibir las armas nucleares.
Este reconocimiento llega en un momento de gran tensión internacional con Corea del Norte y cuando Trump se plantea romper el tratado nuclear con Irán.
Absuelto el acusado de los crímenes de Almonte.
El jurado popular declara no culpable al único acusado por el doble crimen de Almonte. Murieron apuñalados un hombre y su hija de 8 años.
Noelia Domingo queda libre.
La doctora fue condenada en 2003 a 25 años de internamiento por matar a 3 personas en la clínica Jiménez Díaz de Madrid.
La tormenta tropical Nate azota Centroamérica.
Se dirige ahora hacia Estados Unidos, donde se espera su llegada como huracán de categoría 1. A su paso por América Central ha dejado al menos 23 muertos y miles de afectados.
Canarias se lleva el mayor premio de Euromillones en España.
El acertante de un boleto sellado en Las Palmas se lleva 190 millones de euros.
España ya está en el Mundial de Rusia.
Los de Lopetegui han ganado 3-0 a Albania, así que el empate de Italia ante Macedonia nos da matemáticamente la clasificación para el Mundial. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en las semifinales del Abierto de Pekín.
Telegráficamente, Elsa Tadea, cuéntanos algo más de la previsión meteorológica, por favor.
Pues vamos a tener temperaturas por encima de lo normal, sobre todo en la vertiente atlántica, intervalos de viento fuerte en Baleares y estará especialmente nuboso en los litorales del Levante, Cataluña y el sureste peninsular.
JF La Mata, ¿qué nos cuentas tú sobre lo que están diciendo los oyentes?
Pues, don Fernando, yo le cuento que, monotemáticos todos del tema de Cataluña, José de Zaragoza, que nos escucha desde México, pregunta qué más tiene que pasar para que se intervenga la autonomía. Algo parecido dicen Pepe desde Lleida o Julia, que tras decir que le echaba de menos, dice que los líderes del proceso no se pueden ir de rositas. Pero también hay muchos madrugadores que se le han levantado con humor. Un oyente nos manda un meme del FC Barcelona trasladando su sede a Madrid. Otro decía que el independentismo catalán es tan solidario con el Estado que quiere hacer partícipe de sus negocios a toda España. Y bromas también con la votación. Un oyente llamado Esteban, de Cataluña, se preguntaba cómo era posible que en el municipio de Palol haya ganado el sí por 1.002 votos y hay 400 habitantes. Y otro, Miguel, a modo de conclusión, terminaba, escribía: don Fernando, él lo decía, él no yo, don Fernando dice, no ha sido un pucherazo, ha sido un chapuzazo.
Tú tampoco hagas pucherazo con los mensajes de los oyentes para defender el usted, ¿eh? O sea, voy a controlar yo con un censo riguroso quién usa el usted y el tú. Pausa y seguimos. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cambio de estación y cambio de armario, abrigos. Ir a la moda no es fácil para tu bolsillo.
Por eso te traemos la Isidea número 3. Ven a la Red Renault, aprovecha el último mes y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona, gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after?
El pleno convocado por el lunes, en principio para declarar la independencia en Cataluña, fue anulado por el Constitucional porque los socialistas catalanes hicieron un recurso, venimos contándoles desde muy temprano, que Puigdemont ha convocado otro para el martes. Vamos a hablar con Ferran Pedret, portavoz del PSC en el Parlamento. Ferran Pedret, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Contra la convocatoria de un nuevo pleno por parte de Puigdemont, que quiere comparecer ahora ya sin hablar de la independencia, ¿se puede hacer algo?
Bueno, no, yo creo que no. El presidente solicita comparecer para debatir sobre la situación política actual. Sí. Esa es la literalidad de lo que pide Puigdemont y creo que es razonable que tengamos en sede parlamentaria un debate sobre la situación ya. política actual. Otra cosa es en lo que pretendan convertirlo, pero bueno, si es así, ya actuaremos como creamos que es oportuno, de acuerdo con las posibilidades que nos ofrece el reglamento.
Sí, pero el reglamento permite, por ejemplo, una modificación sobre la marcha del orden del día, con lo cual se pueden ustedes encontrar con que lo que es una comparecencia para hablar de la situación política se convierta en un pleno sobre la independencia, ¿o no?
Sí, pero eso nos podría pasar en cualquier otro pleno, es decir, aunque se convocara un pleno más adelante para hablar sobre la ley de puertos, que por ejemplo es una de las que está pendiente, sí. pues nos podría pasar. Es decir, que la alternativa a eso es el cierre definitivo del Parlamento, claro. Que evidentemente no pensamos permitir, y creemos que es importante debatir sobre lo que está pasando en Cataluña.
Y si se produce ahí la modificación sobre la marcha, dice usted que hay posibles respuestas, ¿cuáles son?
Bueno, de entrada, desde luego el Parlamento no tiene competencias para declarar la independencia de Cataluña. Eso es la primera. Y en segundo lugar,
y no tiene competencias sobre muchas cosas, pero está haciendo muchas cosas.
Pero claro, usted me pregunta sobre las actuaciones.
Claro, ustedes
que bien de derecho.
Sí. ¿Ustedes qué hacen? ¿Les cambian el martes el orden del día y ustedes qué hacen? ¿O qué pueden hacer?
Pues nosotros actuaremos con todos los mecanismos que tengamos a nuestra disposición como diputados y diputadas para recordar no solo que no existen competencias para declarar la independencia, sí, lo cual además nos parece, digamos, poco legítimo desde el punto de vista democrático por varias razones que sería ahora largo de explicar, sí, porque son muchas, pero además recordaremos también que es que lo que ha dicho el Tribunal Constitucional no es que no se pueda celebrar un pleno del Parlamento el día 9 por la mañana, sino que no se puede declarar la independencia. Y lo dice de manera bastante clara, diciendo que cualquier iniciativa que esté de algún modo conectada con eso, pues será nula radicalmente, ¿no?
Dígame, señor Pedret, ¿usted cree que en vez de desobedecer al Constitucional, como pide la CUP, la convocatoria o la petición de comparecencia de Puigdemont el martes significa que el independentismo está ganando tiempo porque entre sus filas no hay acuerdo sobre lo que hay que hacer?
Bueno, a nosotros nos parece claro que hay disensiones desde el punto de vista de la oportunidad misma de proceder a una declaración de independencia, sobre la oportunidad del momento, sobre la forma de hacerlo, sobre si es posible graduar la intensidad de esa declaración o la inmediatez. Hay todo tipo de opiniones en varios de los espacios políticos en los que el independentismo se organiza y se articula. De hecho, desde el propio gobierno, un consejero de la Generalitat ha expresado sus dudas.
Santi Vila, sí, el de empresa.
Exactamente. Quiero decir que es un debate bastante público y notorio. Quizás sí haya una intención de ganar tiempo, aunque también hay que decir que el martes está ya muy cercano.
Ya, son 24 horas. Pero ustedes seguro que tienen ya un escenario pensado. O sea, ¿qué nos vamos a encontrar el martes?
La verdad, tenemos todos los elementos para sospechar que digamos, hay la intención de proceder a una declaración de independencia. Lo que no sabemos es si tratarán de explicar que se difieren en el tiempo los efectos, ajá, o que se declara a expensas de lo que resulte de una hipotética mediación de la Unión Europea o de la Comunidad Internacional. Eso no lo sabemos, porque ya seguramente es lo que están discutiendo. Pero que algo de ese tipo habrá, pues seguro, porque si no sería un sinsentido el extremo al que se han llevado las cosas, ¿no? O lo lejos que se ha llegado en la estrategia de la mayoría parlamentaria hasta este momento.
Ya, o sea que la única duda es si es diferida o en directo, vamos, la declaración de independencia.
Bueno, me puedo equivocar, porque francamente en la política catalana estamos viviendo cosas que no... Que
sí,
no,
los pronósticos
no son,
usual,
sí,
ya, son muy difíciles de hacer. Sí. Le tengo que preguntar por la postura que tienen algunos miembros de su partido. Por ejemplo, la alcaldesa de Hospitalet, Nuria Marín, que criticó en su momento el discurso del rey, ¿no? ¿Usted cree que el PSC o algunos miembros del PSC hacen bien criticando al rey? El rey ha dicho que se cumpla la ley, que el Estado de Derecho no puede ser una broma. Bueno, sí.
Todas las instituciones del Estado, incluyendo la jefatura del Estado, deben estar sometidas a crítica. Es lo más sano en una democracia. Otra cosa es que a algunos les puede parecer inoportuno, pero a mí me parece que se echó en falta en el discurso del rey una apelación más clara al diálogo y a la negociación política.
Pero ¿cómo se puede dialogar con gente que, bueno, no quiere obedecer la ley? Será después de que se sometan a la orden constitucional,
mire,
¿no?
Le hago una reflexión. O sea, sí. Nosotros estamos ahora en un momento en que parece que va a chocar una fuerza irresistible con un obstáculo inamovible.
Sí.
La onda expansiva de ese choque puede producir tremendos daños a la sociedad catalana. Y solo para descubrir que ni la fuerza era tan irresistible ni el obstáculo tan inamovible.
Ya.
Entonces, si sabemos que después de un conflicto, los conflictos, todos ellos, terminan solucionándose con algún tipo de negociación,
ya,
y, por lo tanto, de diálogo, no nos podemos ahorrar la onda de choque, pues la verdad es que los que vivimos aquí lo preferiríamos.
Ya, pero el Estado de Derecho tiene que seguir en vigor.
Desde luego. Es decir, y el Estado de Derecho, además, se debe defender con las herramientas del Estado de Derecho, lo cual es importante recordar, y evidentemente hay que encontrar una salida democrática, lo cual significa también conforme a la ley, para lo que está pasando en Cataluña. Ha sido la posición de los socialistas desde el inicio de todo esto, digamos que lo podemos situar quizá en 2012. Hemos estado insistiendo en que ir a un choque de legitimidades nos conducía a un desastre absoluto. Ya,
pero de un lado está el Estado de Derecho y del otro lado, usted mismo lo ha dicho, está el incumplimiento sistemático de la ley.
Sí, pero bueno, eso no significa que al final haya que encontrar un cauce para encontrar una salida dialogada de esto. Es que la pretensión de que un tercio de la ciudadanía catalana, un tercio del censo catalán imponga su proyecto político sobre el resto, es una pretensión que nos parece poco legitimada democráticamente y además un absurdo desde el punto de vista de la convivencia.
Poco o nada.
Pero también, la pretensión de ignorar esa enorme movilización y ese enorme malestar que hay también nos parece que nos lleva a un cul-de-sac. Por lo tanto, hay que tratar de encontrarle un cauce a esto antes de que se produzca un definitivo choque.
Bueno, mucho ánimo desde aquí a los que en el Parlamento están defendiendo la constitucionalidad, la constitución del 78 en este momento tan difícil. Señor Pérez, muy buenos días.
Gracias, buenos días. Wait a minute, baby.
Stay with me, why? Para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas de Nacional del Mundo. En el centro de la imagen hay un joven con el brazo en alto, el dedo señalando, la boca abierta. Grita, corea alguna consigna, como también corean consignas los que le acompañan en la foto, que también tienen todos la boca abierta, muy abierta. La foto, si se tratara con algún efecto, podría ser un cuadro expresionista. Las bocas muy abiertas, tan abiertas que a sus protagonistas se le ven los dientes. En estos días de tristeza, de perplejidad, en estos días en los que rebotamos de una noticia a otra, que algunas noticias son como pedradas, en estos días en los que estamos en ascuas, sorprendidos, indignados, qué fatiga da la indignación, envueltos en una especie de burbuja de ruido, en una pesadilla, que a ratos siente uno pena, rabia, ira, desconsuelo, y que a ratos uno piensa que aquel lo ha hecho bien y de poco después le parece que lo ha hecho mal. Por la mañana cree uno que la solución está de este lado y después piensa que la solución está del otro. Quizá lo que nos hacen falta son consoladoras consignas. En estos días, los que ansiosos consumimos mensajes de WhatsApp como si fueran ansiolíticos, que los foros de WhatsApp son como levantar el brazo y abrir mucho la boca, que en el foro de la familia le dice uno al primo las cuatro verdades que no quiere escuchar, el primo, que mira que es obcecado. Los foros de WhatsApp escribimos sin pensar, que las letras azules que se atropellan con una ortografía dudosa forman un parloteo incesante, un estruendo, porque todo tiene que ser comentado, replicado, y hay que mandar la última chorrada y el último meme. De pronto, en medio de este desconcierto, del que es reflejo nuestro WhatsApp, la consigna viene en nuestra ayuda. La consigna nos consuela. La consigna simplifica. La consigna nos evita tener que vivir en ese sobresalto continuo. La consigna nos permite dejar de estar pendientes de la realidad. La consigna nos aísla de las experiencias propias y de los otros. La consigna nos consuela. La consigna nos aleja de nuestro corazón. La consigna reduce la complejidad, ahorra la fatiga de pensar. La consigna incluso evita el fastidio de tener que ser libre en cada minuto, que además simplifica la conversación y que uno sabe lo que tiene que escribir en el WhatsApp cuando tiene una consigna clara y contundente. Dos o tres palabras repetidas, también en la máquina del café de la oficina, también como última declaración del día en la intimidad de la alcoba, y todo resuelto. La consigna es corta, la consigna permite abrir mucho la boca, la consigna permite levantar la mano. La consigna, ¿qué puede haber mejor que la consigna? Que nos permite identificar a los nuestros sin confusiones. ¡Que nos den consignas! ¡Que nos den muchas consignas! Que esas consignas nos ahorrarán la bella, arriesgada y apasionante aventura de ser humanos, de encontrarnos con nosotros y con los otros. Que nos den consignas. Y que ustedes tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
En Carrefour todo cuenta, por eso tienes hiperchollos como este, filete de vacuno de primera por 6,75€ y jamón de cebo ibérico de antaño. Curación mínima 24 meses a un precio irrepetible, solo 99€ la pieza. También en carrefour.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
De las patatas fritas me gusta el del sonido. Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10,5 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca, estás seguro.